para Inglaterra, lo ha demostrado en este campeonato, así que va a ser un jugador a tener en cuenta como, como otros también.
Nico.
Hola, Dani, ¿qué tal? Nico Menéndez para Televisión Española. Quería preguntarte si a raíz de tus partidazos en esta Eurocopa notas que se te valora más fuera y sobre todo también en España. Gracias.
A ver, tampoco lo noto. Yo me siento bien. A mí lo que me importa es de puertas para adentro también y que el equipo gane. El reconocimiento luego llega... llega solo. Al final, si ganamos, ganamos todos. Yo personalmente estoy en un estado que me siento muy bien físicamente y estoy preparado ya 100% para afrontar esta final. Así que, como he dicho, vamos a ir a ganar y ya está.
Hi, Danny. Is English okay?
Yeah.
Thank you. Adam Patel, Daily Mail. Do you, given Spain's run to the final, you've obviously played a few tough sides. Do you think the two best sides have reached the final?
Yeah, well, England have shown so far that they can come back from the games, even starting losing like this last game in the semi-finals. Also, I think in the quarter-finals when Bellingham scored the bicycle kick as well in the last minute. So is it never give up? That's for sure. And we have to,
Dani Olmo, que nunca se rinde la selección inglesa, que lo hemos visto también cuando marcó de Jude Bellingham y prácticamente parecía que estaba ya muerto el equipo.
Our game, our things, and just give our best the 90, 120
minutes. Y que nosotros
minutes,
vamos a dar lo mejor durante los 90 minutos.
Hola, Dani. Nicolás Reiner, del diario alemán Bild. En esta Eurocopa estás demostrando estar al nivel de los más grandes de Europa. Yo te quería preguntar si después de este torneo, en tu opinión, podría ser el momento indicado de también dar ese salto a la élite europea en cuanto a clubes, fichar por un grande de Europa. ¿Y hasta cuándo quieres tener tomada la decisión sobre tu futuro?
No, ya veremos. O sea, temas de del futuro es algo que tampoco quiero entrar ahora. Tenemos una final por delante. Esos temas los está llevando la gente de total confianza mía. Así que yo en ese sentido solo estoy centrado en el partido de domingo, en la final y en ganar.
Roberto.
Hola, Dani. Roberto Morales, Agencia EFE. Hay momentos que marcan la historia, que convierten en leyendas, ¿no? Lo fue Marcelino con la primera Eurocopa, luego Fernando Torres, luego el triunfo coral de todos, ¿no? Ese 4-0 histórico en la final ante Italia. Imagino que será una gran ilusión marcar el gol de la final, pero no sé si ves que si alguien lo merece fuera de tu caso, pensando más en otro compañero, sería Álvaro Morata por la Eurocopa que ha pasado, porque está pensando incluso dejar la selección y por lo que os aporta como capitán. ¿Te gustaría que fuese el heredero de ese gol tan importante?
Bueno, Álvaro se merece todo lo mejor, siempre por él, por la persona que es, por el compañero, por el jugador, está claro, y por ser el capitán de esta selección. Es un jugador muy importante para nosotros. Yo personalmente me alegraría muchísimo si marcase él, si marcase otro también, la verdad, pero bueno, Álvaro es un jugador que trabaja mucho para el equipo y nos da mucho. En ese sentido, marque quien marque, yo creo que te lo dirá él también. La alegría es igual.
Toribio.
¿Qué tal, Dani? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Te pregunto por Inglaterra, aparte de que futbolísticamente tienen mucho potencial, si os da más miedo el hecho de que vienen de perder una final, por aquello que se dice que antes de ganar hay que perder, y porque han llegado a esta final sufriendo mucho, a trancas y barrancas, parecía que estaban fuera y al final han llegado a la final como vosotros, y lo de que ha pasado anteriormente, esos 6 partidos, no cuenta de nada. Da igual que vosotros hayáis llegado con brillantez, ellos no. ¿Eso os da más miedo, el hecho que hayan llegado un poco rebotados, sufriendo, sin tanta brillantez?
Bueno, nosotros también hemos sufrido. El partido contra Alemania no fue fácil tras esa prórroga. Luego Francia también tuvo alguna ocasión ahí al final para empatar, pero sí que es verdad que nuestro juego ha sido muy muy bueno. También no quiero tirar del pasado, pero venimos también de perder unas semifinales de la Eurocopa también jugando, yo creo, y mereciendo más, pero bueno, tenemos también esa experiencia malas o a mejorar que nos ha hecho también mejorar y estar donde estamos ahora, así que en ese sentido no nos preocupa tampoco el camino que hayan recorrido ellos a lo largo de esta Eurocopa. Nosotros nos centramos en lo nuestro y ya está.
Jack Russell from the Sun, en inglés, por favor.
English?
Yeah.
Thank you. Está preparadísimo Alonso Dani Olmo también en la lengua británica.
He scored a hat-trick against Bayern Munich and Harry Kane on his debut to deny him a trophy. How much would you like to do the same or similar on Sunday?
A lot. Of course, it will be a dream to score a hat-trick on the final and win it, of course. But
the goal is
to win. Of course, I will be happy if I could help the team with a goal. But the main objective is to win the trophy.
Pero que lo principal, da igual quién marque el gol, que lo principal es.
I think you've spoken before to say that you have had to beat the best to reach the final. Do you think England have also had to beat the best, or do you think they've been a bit kinder? The draw's been a bit kinder to them. They've been a bit luckier with who they've played.
Well, I think the best two teams reach the final. At the end, is always like this in a tournament.
Que sin duda son los dos mejores equipos que han llegado a la final.
Are in the final, and this is the same in this tournament this year. So at the end, I think the best two teams will face again and in the final. So again, we will try to keep the focus on our things, ourselves,
the things that brought us
where we are now. And just keep work up and try to do our best always.
Y hacer lo mejor posible para intentar ganar.
Hi Danny, another question in English.
Question in English. 1:09 de la tarde, 12:09. Está por aquí Rafa Loquillo, dentro de nada retoma y arranca su programa.
Secondly, how impressed are you by how he's been handling the attention around him and the maturity that he's shown?
Well, we're going to celebrate with a cake, probably.
Probablemente lo va a celebrar con un pastel.
And then, of course, Lamine is an amazing player. What he has shown already with 16 years, I think not many players in history did.
No muchos jugadores again, con la edad de Lamine lo han conseguido llegar donde ha llegado.
His mentality, his way of thinking, his calm, he's a good guy, you know, he's a good teammate as well, he's working for the team, bringing
está trabajando
the individual
contra está trabajando para el equipo, brindando todo el trabajo.
At the end, everything what's coming, it will be good for him and for us, of course.
Y que desea todo lo mejor, naturalmente.
¿Qué tal, Dani? Aquí Rubén García de Antena 3. Hace unos días en las redes sociales la Federación Inglesa subía un vídeo de los jugadores de Bellingham y tal jugando al golf. Yo quería saber un poco si con esos magníficos campos de golf os ha dado tiempo a jugar, y yo creo que vosotros le ganaríais por goleada porque el estilo que tenían no era muy bueno. Si os ha dado tiempo a jugar, y sobre todo a quién se le da un poquito mejor dentro del vestuario el golf. Gracias.
A mí no, yo no soy muy fan, si es algo que me gustaría, pero bueno, no he tenido la oportunidad de probarlo. Sí que tenemos unos jugadores, los que más juegan son Álvaro y Remiro, también Grimaldo, Cucu y Baena se han puesto a jugar un poco también estos días, pero bueno, son pasatiempos también, hay mucho tiempo libre también aquí en la selección, aparte del de entreno y el de descanso, que bueno, aprovechamos también para hacer cosas en grupo.
Muy bien, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Pues damos las gracias a Dani.
Pues termina la rueda de prensa. Gracias a Dani Olmo. Toda la suerte del mundo para nuestra selección. Ojalá contemos un triunfo histórico para nuestra selección. Aquí en la Radio del Deporte te lo contamos. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Chao.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes desde Radio Marca Bilbao. Hoy es el cumpleaños de Nico Williams. Cumple 22 años y las palabras del presidente Jon Uriarte de ayer todavía colean.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental. Bueno, así lo concebimos por lo menos en el Athletic Club, que no tiene como fórmula el someter a presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarlos a su estructura. Bueno, quiero decir que el Athletic aspira a lo máximo, sin límites. Estamos demostrando que tenemos un proyecto que es súper atractivo y ganador para nuestros futbolistas y entrenador. Bueno, el Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams.
Contundente el presidente, quizás se debía incluso haber nombrado claramente al Fútbol Club Barcelona, que es desde donde están surgiendo todos esos comentarios que acaban en preguntas a Nico Williams, y siguen con ello, porque aunque dicen entender lo que ha dicho el presidente, dicen también seguir con su plan para fichar a Nico Williams. Siguen y siguen filtrando y comentando desde Barcelona, desde donde está surgiendo toda la polémica, más allá de que se habla evidentemente por el nivel que está demostrando Nico durante la temporada y en la Eurocopa, y también porque en sus declaraciones no ha sido lo suficientemente contundente. Mientras tanto, sigue la pretemporada en Lezama y el domingo los internacionales jugarán la final frente a Inglaterra.
Es nuestro Radio Marca. Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Familia, buenas tardes, 1 y 14, 12 y 14 en Canarias. Hemos empezado un poquito más tarde porque había que escuchar en directo en la Selva Negra, en el cuartel general de la selección española, claro está, a Dani Olmo, que busca la bota de oro en esta Eurocopa. Lleva 3 goles, nada más y nada menos, y puede ser, ¿por qué no?, el hombre del partido en la final del domingo frente a Inglaterra, con el arbitraje de François Letessier, el árbitro de la final de la Eurocopa. El colegiado francés ya dirigió el España-Georgia de octavo de final, y con Inglaterra ya tuvimos nuestros más y nuestros menos, ¿verdad? Inglaterra ya nos la lió en el 96, en aquella Eurocopa, donde la anfitriona nos echó a la calle en cuartos de final en los penaltis. Hubo un gol anulado, un penalti no pitado, algún penalti no pitado. Y me acuerdo por entonces escuchar, después de la eliminación de aquella España de Javier Clemente, escuchar a Julio Salinas, que era el delantero referencia de aquella selección, en una entrevista con el maestro José María García, decir aquello de «jugamos como nunca, pero perdimos como siempre». Bueno, pues eso cambió, porque después se abrió en 2008 ese ciclo victorioso que parece haber reabierto esta actual generación de internacionales, o al menos eso deseamos, ¿no? Ya han sido campeones de la Liga de las Naciones el año pasado, y por qué no soñar con que el domingo se traigan la cuarta Eurocopa para España. No nos fiemos de los ingleses. Es la 1 y 15, 12 y 15 en Canarias. Es viernes 12 de julio de 2024. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Esto es Directo Marca Eurocopa. Hoy hasta las 2 y media de la tarde, porque a esa hora juega Carlos Alcaraz en la primera semifinal de Wimbledon ante el ruso Medvedev. Y te lo vamos a contar en marcador. A ver si el murciano, delante de los ingleses, vuelve a coronarse campeón otra vez. Y en la Euro, pues ya solo nos queda subir el último peldaño. Ha sido un deseo expresado cada día desde el pasado 14 de junio, que arrancó este programa. Lo hemos dicho cada uno de los programas y ya estamos ahí, hasta el final y la final del 14 de julio en Berlín. ¿Lo recordáis, verdad? Pues eso, a por ellos. ¡Y vamos, España! Estamos en Donauwessingen, en la Selva Negra, España. Ha entrenado a 48 horas de la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Y están Miguel Ángel Toribio, Selva Negra. Hola, Tori, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todos disponibles para Luis de la Fuente, salvo Pedri y Ayoce, ¿no?
Eso es, 24 hombres a disposición del técnico riojano para la gran final del domingo en Berlín.
Todos disponibles para Luis de la Fuente, salvo Pedri y Ayoce, y con un talismán. Jesús Navas ha estado en 5 fases finales con la selección y en todas ha llegado al partido decisivo por el título.
Es increíble que en las 5 fases finales que he venido, he llegado a la final en las 5, y eso es un orgullo para mí y muy contento por ello. En el Mundial, en 2010, la Eurocopa 2012, Confederaciones 2013, el año pasado en la National League, y este año estamos de nuevo en la final y ojalá podamos conseguirla. Los compañeros, el primer día cuando llegué a la concentración, me dijeron: este año llegamos también seguro.
Sí, porque es talismán. El increíble repóquer de Jesús Navas, 5 fases finales y 5 finales. Un Mundial, 2 Eurocopas, una Confe Cup y una Liga de las Naciones. Y siempre ha acabado el de los Palacios jugando el partido por el título. Esta vez será Carvajal, que vuelve como Lenormand tras sanción. Será Carvajal el lateral derecho. Y será, seguro, Toribio, otro partido coral. Sin sorpresas en el 11, ¿verdad? Ante los ingleses. Miguel Ángel.
A esta hora la duda está en saber si va a jugar Nacho o Lenormand en el flanco derecho del eje de la zaga, y el resto, los jugadores que ya viene utilizando de forma asidua. Luis de la Fuente no hará experimentos con Unai entre palos, la defensa para Carvajal, la duda de Nacho o Lenormand, Laporte y Cucurella, el medio para Rodrigo y Fabián, las bandas para Nico Williams, que hoy cumple años, y Lamine Yamal, que mañana cumple años, engancha Dani Olmo con Álvaro Morata.
Ha dicho precisamente Dani Olmo hace unos minutos: estamos demostrando una idea de juego única. Si está funcionando, ¿por qué cambiar? Así que no va a haber ningún tipo de retoque por parte de Luis de la Fuente para intentar ganar la Eurocopa ante los ingleses el domingo a las 9 de la noche en Berlín. ¿Cuál es el plan para las próximas horas? ¿Cuándo viajáis o cuándo viaja el equipo para la capital alemana, Toribio?
La selección mantiene la hoja de ruta de todos los partidos, es decir, mañana a las 10:30... entrenan aquí por última vez en Donaueschingen, después ya hacen la maleta. A las 6:00 p.m. sale el vuelo desde Stuttgart hasta Berlín, y a las 8:30 las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Álvaro Morata en el Olímpico de Berlín, que va a acoger más seguidores ingleses que españoles. Te diría que por cada seguidor de España habrá 4 de la selección de Southgate, así que España tendrá que hacer una especie de berlinazo, porque va a jugar desde el punto de vista atmosférico fuera de casa, como ya ocurriera el año pasado en esa Final Four de la Liga de las Naciones contra Croacia en The Quip. Pita, lo decíamos ayer, Le Tessier, España vestirá de rojo, Inglaterra de blanco, porque el equipo de Luis de la Fuente ejerce como local.
11.000 españoles contra 50.000 ingleses en el Olímpico de Berlín. Activamos el berlinazo y listo. Toribio, ¿algo más?
Nada más.
Gracias, Toribio. Gracias, Miguel Ángel.
Adiós.
1:19, 12:19 en Canarias. Nico Williams, lo decía Tori, cumple hoy 22 años. Está siendo una de las sensaciones de la Eurocopa. Desde Bilbao, ayer nos sorprendió el presidente del Athletic, Jon Uriarte, quejándose del bombardeo que sufre el futbolista con preguntas acerca de su futuro y el interés del Barça.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental.
Los hermanitos están de cumpleaños, ¿eh? Hoy Nico Williams, mañana Lamine Yamal, que cumplirá 17 primaveras. Alex García se quedó a las puertas de la Eurocopa. Fue uno de los últimos descartes de Luis de la Fuente. Hemos hablado con él en A Diario.
A ver, Lamine pues ya está demostrando que dentro del campo, sobre todo, ya está en un punto de madurez súper alto. Está llamado a ser, si no el mejor, uno de los mejores del mundo. Y la verdad que es un tío súper agradable. Obviamente tiene sus cosas de niño. Es un niño encantador y, bueno, dentro del campo ya está demostrando lo gran futbolista que es y lo que puede acabar siendo en un futuro.
Un niño que no nos importaría que fuera otra vez MVP, ¿eh?, en la final, y que se marcase otro gol por la escuadra como ante los franceses. 6-28, 26-90, 92. Os lo preguntaba ayer, os lo pregunto hoy. ¿Quién creéis que va a ser el mejor jugador, el que nos lleve en volandas hacia el título el domingo en Berlín? 6-28, 26-90, 92. Y si de paso tienes la bola de cristal bien limpia y quieres pronosticar el resultado y goleadores, también puedes hacerlo con una nota de audio en el 6-28, 26-90, 92. Bueno, en la antesala de una nueva final de la selección. Con él arrancó en 2008 un ciclo victorioso del equipo de todos, un ciclo que pueden haber reabierto nuestros actuales internacionales. Con él, ya digo, empezó todo.
Soy Luis Aragonés y vamos España porque vamos a ir.
Vamos España y vamos Carlos Alcaraz. El tenista español a por la final esta tarde, a por la final de Wimbledon frente a Medvedev. En una semifinal que, repito, te vamos a contar en Marcador desde las 2:30 p.m. con JL Carabajano. JL, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Será la reedición del año pasado en esta misma ronda. Daniil Medvedev frente a Carlitos Alcaraz. El año pasado el ruso cayó contundentemente por un triple 6-3 ante el tenista español. Este año decía el entrenador del ruso que han aprendido la lección con respecto al año pasado y que van a intentar ponerle las cosas muy complicadas a un Carlitos Alcaraz, que podría acceder por segundo año consecutivo a la final de Wimbledon y por segunda vez consecutiva también a una final de Grand Slam, después de ganar el pasado 9 de junio el torneo de Roland Garros en París. Así que intentando llevarse el cuarto título de Grand Slam en su carrera, podría reeditarse también la final del año pasado, porque Novak Djokovic juega la otra semifinal ante Musetti después del partido entre Medvedev y Carlitos Alcaraz, y si gana Alcaraz y gana Djokovic, se reeditará esa final que fue tremendamente igualada y emocionante del año pasado. Así que a partir de las 2:30 de la tarde, con el equipo habitual de Radio Marca, contaremos ese partidazo de semifinales buscando la final de Wimbledon, Carlitos Alcaraz.
Pues luego te escuchamos, gracias JL. Además, hoy juega la selección femenina de fútbol. A las 6 de la tarde, las actuales campeonas del mundo ante la República Checa. España ya está clasificada para la Eurocopa 2025, así que el encuentro servirá de preparación para los Juegos Olímpicos de París. Una de nuestras internacionales, Atenea del Castillo, se pasó anoche por Marcador.
Sentado sobre la tele con mi padre o con mis tíos a ver los juegos, el atletismo, todo, porque al final el baloncesto, o sea, todo lo que se me ponía, todos los deportes. Creo que todos y cada uno de los deportistas que van allí son referentes para muchísima gente y un privilegio también poder estar allí.
Porque va a estar muy bien, ¿eh? Cuando acabe la Eurocopa, casi sin solución de continuidad, nos pondremos en clave Juegos Olímpicos, donde esperemos superar las 22 preseas de Barcelona 92. Hasta ahora nuestro techo de medallas histórico. 1:24, 12:24 en Canarias. A las 2:05, un poquito antes, estaremos hablando y mucho del España-Inglaterra, de la final de la Eurocopa masculina de este domingo a las 9 en Berlín. Será, ya digo, a las 2:05 aproximadamente en el Tiempo Opinión con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Ander Mirambel, Luis Núñez Villaveirán y Joan Prats.
Vaya mes que estamos teniendo, Eurocopa, Copa América, enseguida Juegos Olímpicos y lo que queda, como Yamóvil, que celebra otro año más ofreciendo los mejores coches seminuevos a los mejores precios, celebra este mes, y es que no todos pueden decir que llevan más de 50 años vendiendo coches seminuevos con la mejor calidad, como para no celebrar. Y es que son seminuevos, pero cuando los ves, parece que son nuevos.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol.
Y con Benedicto Gubián en la técnica y Pablo Herrera y Ainhoa Sánchez en la producción. 1:25, 12:25 en Canarias. Directo Marca Eurocopa hasta las 3 de la tarde y contigo, por supuesto, al otro lado de la radio, de la aplicación, en el móvil, a través de la TDT, vete tú a saber, el DAB, o como quieras escucharnos, marca.com o radiomarca.com, pero siempre sintonizando Radio Marca, que es la radio de la Eurocopa. Y que afronta este último Directo Marca Eurocopa antes del domingo proclamarnos, ojalá, otra vez campeones de Europa. 6-28, 26, 90, 92. Vamos a ser el domingo, otra vez, potros salvajes, potros desbocados.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Ayun y ¡vamos a España!
Y vamos de vuelta hasta Dona Wessingen, hasta la Selva Negra, Raúl Varela. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, aquí andamos,
recogiendo el petate ya. Eso te iba a decir, haciendo las maletas, ¿no? Para marcharos hasta Berlín con destino al final del sueño, que es el domingo ganar a Inglaterra, sin confianza, pero con mucha alegría, ¿no? La que desprende y buen fútbol esta selección a lo largo de todo el torneo, así que hay que rematar el trabajo, Raúl.
De forma escalonada, el algo más de medio centenar de periodistas aquí acreditados de distintos medios de comunicación, cifra que se ha venido incrementando en los últimos días con presencia de prensa internacional, lógicamente, y a medida que iba pasando España rondas y eliminatorias, periodistas de los países, ¿no?, que tenían en suerte cruzarse, o en mala suerte, cruzarse en el camino de España. Bueno, pues de forma escalonada, lo dicho, unos desde el aeropuerto de Stuttgart, otros desde el aeropuerto de Zurich, cerrando ya, haciendo las fotografías para el recuerdo, lo que ha sido aquí una convivencia de casi un mes, en la que ha sido nuestra casa aquí en la Selva Negra, con destino a Berlín, donde nos espera, parece que hoy y mañana, algo de lluvia, quizá una pequeña tregua para la jornada del domingo, y con esa ilusión, ¿no?, por lograr la cuarta Eurocopa. Acaba de hablar Dani Olmo, hemos tenido protagonista que escucharemos en la jornada de mañana, En un ratito tenemos, bueno, atención individualizada para la prensa y con la celebración, con una tarta que anda por ahí rulando porque hoy es el cumpleaños de Nico Williams, mañana lo será de Lamine Yamal y bueno, queremos llevarnos un dulce sabor de boca de esta estancia aquí, con España ya de nuevo en la final y sin más novedades, ¿no? Que el hecho de que ha conseguido, por cierto, que UEFA le permita mantener sus rutinas, entrenar el día de mañana aquí, no tener que verse obligada a desplazarse hasta el Olímpico de Berlín, sencillamente desplazamiento por carretera hasta Stuttgart, vuelo hasta la capital de Alemania, concentración ya en el cuartel general y salvo Luis de la Fuente y el jugador, creo que será Rodri, que hablará ante los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial, pues tranquilidad absoluta antes del partido el domingo frente a los ingleses.
Ahora analizaremos a Inglaterra, por supuesto, pero ¿qué te ofrece más respeto de la selección de Southgate, Raúl?
Bueno, pues que viene en línea ascendente, que viene con confianza y que del mismo modo que nosotros pensamos que nos tocan los ingleses también, yo creo que va siendo hora de que rompan con sus estadísticas. Su primera final lejos de las islas, perdieron la pasada edición a manos de una Italia que estuvo mucho más resolutiva en los penaltis. Repito, han venido creciendo, han superado todo tipo de adversidades, tienen jugadorazos, tienen un auténtico equipazo. A lo mejor no por el rendimiento actual, pero son nombres propios que bueno, que están muy acostumbrados a competir, que saben lo que es ganar en Europa, que tienen a Bellingham, jugador del Real Madrid, que tienen varios elementos del City, que también saben lo que es campeonar, no solo a nivel de clubes, sino bueno, en la página internacional, y van a contar con el apoyo de la grada, y en cierto modo con una especie de unanimidad en el mundo del fútbol de que, no me gusta hablar de que el fútbol le debe nada a nadie, ¿no? Pero la realidad es que Inglaterra ha estado ahí llamando a la puerta, en el capítulo de selecciones y también de clubes, y en algún momento, repito, pueden tirar esa puerta abajo, ¿no? Estamos en minoría, otra vez en las gradas, somos los que mejor jugamos, llevamos siempre los elogios y todo esto, pero Inglaterra es un rival muy a tener en cuenta, al nivel de Alemania y de Francia, cada uno con sus características, pero hablamos de un equipo tremendamente competitivo que ha sabido sufrir, que ha sabido remontar, que ha sabido ganar de diferentes maneras y que llega también convencido de que ganarle a España es posible.
He hecho 6 fases finales como esta y la verdad es que el mes al final se hace largo. Así que, Raúl, felicidades por el trabajo a todos, de verdad, a Toribio, a ti, a Raúl Santamaría y ya el trabajo que se hace largo, se hace a veces duro, pesado, va a tener la recompensa del título el domingo. Así que, feliz viaje a Berlín y feliz vuelta a casa con la cuarta Eurocopa. Gracias, Varela.
Gracias por el apoyo, chao.
12:30 en Canarias. 628-26-90-92. Vete pronosticando, vete hablando en el chat de Radio Marca, en este grupo WhatsApp de la Radio del Deporte, a propósito de quién crees va a ser nuestro futbolista estelar. Podría ser, ¿por qué no?, el hombre al que ya le han dedicado los Estopa, han tuneado un viejo tema, esta canción. Cumple 17 añitos y está, la verdad, está liderando a esta selección española. 12:30 en Canarias, consejito, y enseguida rememoramos lo que fue un recuerdo motivante, sí, que nos echase en cuartos de final en la Eurocopa de 1996 Inglaterra. Lo que hace es motivarnos, es polearnos para, pues, sacarnos la espinita en la final de esta Eurocopa 2024 el domingo en Berlín. Antes, esta recomendación. Pablo Herrera es del sur, ¿no? ¿De dónde exactamente? ¿De qué ciudad andaluza? De Córdoba. Entonces, por eso entiendo que le es también a la guitarra, ¿eh? Al flamenco. A la guitarra, Herrera. A los botones, Obiang. Y atención, queridos oyentes, que esto que os voy a contar es muy importante. Para comer hoy, mejor que mañana, tenéis que ir a La Gaditana. Son los reyes del atún rojo en todas sus variedades. Es espectacular el atún rojo de La Gaditana. Además, tienen muchas exquisiteces más. Están en Madrid, en el Paseo de la Castellana 56, en Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. Te esperan los amigos de La Gaditana. Te esperan en La Gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! ¡España! ¡España! Este es el himno de las 100.000 voces. Uno de sus compositores, creo que no el único, es nuestro senador Iñaki Cano, amigo, viejo rockero. Hola, Iñaki, senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien, para la edad y los kilos y todas esas cosas, y con el paso de los años...
Como diría Ortega, estás para debutar. Estás hecho un pincel. A ver, Iñaki, cuéntanos la intrahistoria y luego me cuentas si... Tú estuviste en la Eurocopa de Inglaterra 96 in situ, ¿no?, cubriéndola.
Por eso, para el 2000, nace esta canción, porque acabé muy cabreado de muchas cosas de ese europeo de Inglaterra.
Nació entonces después de que Inglaterra precisamente nos eliminase en cuartos de aquella Eurocopa, donde Salinas acuñó aquello en una entrevista con García, me acuerdo como si fuera ayer, de jugamos como nunca, perdimos como siempre. Súper injusta la eliminación en los penaltis, porque creo, vamos, recordar que a Salinas o a Manjarín le anulan un gol por fuera de juego que no era. En fin, fue un desastre.
Fue todo, yo por cierto, luego si puedo te cuento una anécdota, claro, de ese partido con el gran Mick Jagger, que es curiosa. Pero desde luego, yo en mi cabeza tengo dos cosas grabadas de aquella Eurocopa. Quiero recordar que aquella Eurocopa del 96 significaba el regreso de Inglaterra a las competiciones internacionales, porque habían montado el circo en el 85, la UEFA les había sancionado, y entonces, y te cuento la intrahistoria del himno este que acabas de escuchar,
¿sí?,
salió una canción que todos hemos cantado, Football Comes Home,
correcto,
es decir, el fútbol vuelve a casa. Nace aquella canción maravillosa como consecuencia de que el fútbol británico regresaba a casa y regresaba a nivel internacional. Y ellos tenían un himno y todo el mundo tiene una canción. Y yo, después de lo mal que lo pasé personalmente en ese test del estadio de Wembley, yo dije, joder, ¿y no tenemos una canción nuestra de la selección? Y ahí es donde, junto con mis vecinos músicos, los hermanos Martínez, y con mi mujer, Toni Martínez, también, uh-huh, que nada tiene que ver, que no son familiares, bueno, pues parimos esta película de las 100.000 voces, que luego se estrenó en la famosa final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Español. ¿Recuerdas aquel balón que le roba Tamudo
a Toni? A Toni, sí, en Mestalla.
Eso es, pues ahí se estrenó este himno que sirvió para Bélgica y Holanda, donde nos eliminó la selección de Zidane con tan mala pata.
Con un golazo de falta de Zidane a Cañizares, sí señor, y con aquel fallo del penalti de Raúl delante de Barthez, sí.
Pues ahí es donde nace todo en Inglaterra, porque tenemos una selección que juega bien, tenemos una selección que va pasando, y con Inglaterra no merecimos quedar fuera. Y mi cara... Es que mi mente siempre recuerda ese centro del campo de Wembley donde estaban todos los jugadores tristes, y ese largo camino hasta los vestuarios una vez eliminado. Y digo largo camino porque en aquel estadio de Wembley se entraba y se salía por el fondo, detrás de una de las porterías. Y no se me va a olvidar en la vida, creo que fui acompañando a Andoni Zubizarreta y al propio Julio Salinas y a Kiko Narváez hacia los vestuarios por ese camino largo, profundo, eterno que se me hizo, y lo pasé realmente mal con aquel partido y con aquella eliminación a los penaltis.
Ahora voy a recordar aquel partido, aquella Eurocopa, aquella selección inglesa que teníamos enfrente, muy distinta a la actual, a la que se van a topar el domingo los chicos de Luis de la Fuente. Voy a recordarla, pues, y aquel europeo del 96 con un integrante de aquella selección de Javier Clemente. Pero la anécdota de Mick Jagger, ¿cuál es? Que me ha dejado ahí en ascuas y a todos los oyentes.
Pues mira, es muy fácil, sin dar nombres, solamente te voy a dar mi nombre y el de Mick Jagger. Un ejecutivo de Radio Televisión Española estaba invitado al palco y llegó al palco con un polo. Entonces, claro, evidentemente yo estaba en aquel momento cubría palco y zona de vestuarios, que bajé luego a los vestuarios. Y en el palco, bueno, pues pasas con corbata, con chaqueta, nunca en polo de manga corta. Y entonces, bueno, pues no me quedó más remedio que entrar en el cuarto de baño del palco junto a este ejecutivo, desnudarnos justo cuando llegaba Mick Jagger, que entró en ese cuarto de baño y encontró a dos tíos ahí de cuerpo para arriba, desnudos, intercambiándose chaquetas, corbatas, camisas, y yo no sé lo que pensaría Mick Jagger. Entonces, móviles para podernos hacer la fotografía en ese momento, pero fíjate qué fotón hubiera sido el de Mick Jagger junto al ejecutivo y al reportero, en este caso de Iñaki Cano, ahí en los cuartos de baño del palco de Wembley, haciéndonos una fotografía. Lo que sí te puedo asegurar es que la cara de Mick Jagger era de la leche, viendo a ese ejecutivo y a ese reportero, micrófono inalámbrico en mano, intercambiándose camisas y corbatas.
¿Qué pensaría Mick Jagger? ¿Qué pensaría? Pero bueno, una historieta para tu nieto, sin duda. Iñaki Cano, solo le faltan dos cosas. Pedirte tu pronóstico para el domingo, si tienes ese optimismo que tenemos todos porque nos han dado razones para ello estos internacionales, y que me sueltes ahí el grito de guerra de Radio Marca, el Vamos a España con todas las de la ley para decirte adiós.
Mira, hay una cosa. Puede pasar lo que tenga que pasar, y cuanto mejor estamos nosotros los de fuera, porque los jugadores lo tienen clarísimo, no se van a fiar de absolutamente de nada. Pero yo tengo mucha tranquilidad, yo llevo con Vicente Ortega y con todos los que me preguntan diciendo que a la final íbamos a llegar seguro, pero lo estoy diciendo desde hace un montón, y ahora estoy convencido de que vamos a ganar. Lo que pasa es que las finales son detallitos, y si fuera el Real Madrid no tendría ninguna duda, la gana. Y con esta selección, si todo se da medianamente normal, ganamos esta Eurocopa.
Bien, bien. Pues me encanta. Así que ya sabes, ¿cómo cerramos esta comunicación, Cano?
Pues ahora mismo te lo digo gritando aquello de ¡vamos, España!
¡Gracias, senador! Por cierto, en el día del 22 cumpleaños de Nico Williams, Tebas está poniendo muy contento a John Uriarte, al presidente del Atlético, después de lo que denunció ayer el presidente del club bilbaíno, de que la federación no está protegiendo a Nico Williams ante tanta pregunta sobre su futuro. Ha dicho Tebas, ahora luego lo escuchamos en el corrillo, el Barça podrá fichar a Nico Williams. El presidente de la Liga cree que llegarán a la regla 1-1 y entonces podrán hacerlo. Pues regalo de cumpleaños. En fin, 1:39, 12:39 en Canarias. Jugó el Mundial de Estados Unidos 94 y la Eurocopa del 96, en la que la anfitriona Inglaterra nos eliminó en cuarto de final, como acabamos de recordar. Jorge Otero es jugador de la selección española, de aquella selección. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
28 años después, los internacionales de aquella época pedís que, bueno, pues que haya vendetta, ¿no? Porque España fue eliminada en penaltis en cuarto de final de la Eurocopa de los ingleses, con polémica arbitral, en el que ha sido el último enfrentamiento entre ambas selecciones en una fase final de un torneo hasta este domingo. Jorge, ¿eh?
Uf, 28 años, seguro. ¿Tanto
sí, sí,
hace ya?
¿Tanto? Haz las cuentas. 2024 menos 1996.
Pues es que eso significa que somos
muy mayores.
Sí. Pues sí, evidentemente, ¿no? Que claro, que yo creo que todos los que estábamos en esa selección, bueno, pues hoy queremos, o el domingo, queremos esa vendetta, esa revancha, por y sobre todo por cómo se dio el partido, por la polémica que nos impidió, porque bueno, oía las declaraciones estos días de al final del partido de Julio Salinas, ¿no? Pues
jugamos como nunca, perdimos ahora, como siempre, dijo.
Pues sí, pero yo creo que eso, que jugamos muy bien.
Muy bien, sí.
Hicimos dos goles, creo que clarísimos, un posible penalti. Bueno, pues yo creo que si cabe, estamos todos esperando ese partido y que el resultado evidentemente sea otro, ¿no?
Dos goles anulados y un penalti no pitado fueron principalmente las quejas españolas. Alfonso, por ejemplo, salió en la segunda parte y volvió loca a la defensa de la selección inglesa, pero la mala suerte persiguió a España, eliminada en penaltis. Creo que fallaron Nadal y Hierro, ¿no? Sus penaltis.
Sí, Nadal y Hierro, sí, sí.
¿Te tocó tirar, que no recuerdo?
No, yo ese partido no jugué.
Ah, ¿no jugaste?
No, estaba ahí, bueno, pues con ganas de jugar, pero Javi decidió otra cosa, y la verdad, pues yo creo que hicimos muy buen partido, pero que bien decías, ¿no? Bueno, pues jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pues sí, yo creo que un poco la maldición esa de los cuartos que siempre pasaba hasta que España no ganó, y que no, que parece que esa dinámica cambió. Yo le decía estos días, el partido contra Alemania, en otras circunstancias hubiésemos perdido, ¿no? Bueno, pues esa posible mano que no es mano de Cucurella, el del palo que se va fuera. Bueno, pues todas esas pizcas de suerte que necesitas para ganar un partido. Y bueno, yo creo que hoy a Iñaki Canora, yo creo que estamos todos muy confiados, pero por cómo llega la selección, por lo que ha hecho, porque creo que fue de menos a más. Y evidentemente es una final y puede pasar cualquier cosa, porque yo creo que Inglaterra su mejor partido lo hizo el otro día contra Países Bajos, y tiene muy buenos futbolistas, pero bueno, yo creo que España, yo creo que es la sorpresa, sobre todo por cómo llega, por cómo está jugando, estamos jugando casi con algún juvenil. Bueno, pues todo eso nos hace que estemos muy, muy ilusionados, ¿no? Sabiendo la dificultad que conlleva y que evidentemente los jugadores seguro que saben que no va a ser fácil, ni muchísimo menos.
Analizando, por ejemplo, tú que fuiste de los mejores laterales, ¿verdad?, de aquella época, analizando un poco a los actuales laterales de esta selección, la verdad es que tenemos ese puesto súper bien cubierto, ¿no? La derecha ahí con Carvajal y Jesús Navas, la izquierda con Cucurella y con Grimaldo. Cucurella, gran revelación de este equipo nacional en este torneo, ¿verdad, Jorge?
Sí, sin lugar a dudas. Yo tenía mis dudas respecto a Cucurella como lateral izquierdo, no solo porque es un jugador que en el aspecto ofensivo, ¿no?, que todos lo conocíamos, iba muy bien, que llegaba muy bien, que subía en el momento justo, que centraba muy bien, pero yo creo que a todos nos sorprendió lo bien que se ha moldado en el aspecto defensivo, como cierra, difícil cogerle la espalda. Bueno, pues la verdad que a mí me está sorprendiendo muy, muy, muy gratamente, y evidentemente Carvajal, todos lo conocemos, ¿no? Creo que está en un momento extraordinario, y todos, porque bueno, Rodri ya lo conocemos, Fabián yo creo que está haciendo otro Mundial espectacular, otro Eurocopa, Dani Olmo, bueno, qué decir de Lamine Yamal, bueno, yo creo que es el descubrimiento y más que cómo juega, yo creo que verdad que tiene una cabeza muy buena, muy bien amueblada, que decide muy bien, que elige muy bien, y eso no es fácil en una competición de este nivel, jugando contra los mejores defensas de Europa, y está siendo, bueno, creo que el jugador más desequilibrante en ese sentido, ¿no?
¿Quién crees que puede ser precisamente el que decante la balanza a nuestro favor en la final? ¿Quién dirías tú, o quién desearías que fuera? Que se estoy preguntando también a los oyentes en el 628-26-90-92.
Yo creo que, bueno, un poco tanto Nico Williams como Lamine Yamal, pero yo creo que Nico Williams lo va a tener más complicado por el defensa que por Walker, ahí seguramente sea ese, ¿no? Y yo creo que Lamine Yamal sí que puede ser uno de los, digamos, del que dinamite un poquito el partido, y después yo no me quiero perder ese medio campo, ¿no? Con Fabián, si repiten, con Fabián, con Rodri y con Dani Olmo. Yo creo que lo están haciendo muy bien, se intercambian muy bien. Yo creo que Dani tiene muy buena llegada de segunda línea de Fabián. Yo creo que por ahí va a estar un poco el partido, ¿no? Y creo que ahí en el medio, no tengo dudas de que van a mantener ese nivel. Yo creo que somos superiores a Inglaterra, pero siempre pongo el pero. Esto es fútbol, ya nos llevamos muchos años y conocemos, no, uno más uno, no, son siempre dos, ¿verdad? Y delante hay una selección, bueno, pues que también se está jugando mucho, que era una, ¿no? A principio de campeonato yo creo que Inglaterra sí que era una de las favoritas principales. Yo a España, sinceramente, yo creía, estaba entre esas cuatro, ese grupo de cuatro o cinco selecciones, y yo creo que también un poco esa presión que no tuvo la selección, yo creo que le vino muy bien, ¿no? Con jugadores muy jóvenes que se fueron amoldando, que fueron ganando en confianza y que han demostrado que están al nivel de los mejores. O sea que lo que todos deseamos, ¿no? Ganar y bueno, y esa recordarles esa derrota del 96.
De hecho, Jorge, te iba a preguntar, porque veníais del Mundial de Estados Unidos, donde nos elimina en cuartos Italia, luego en esta Eurocopa del 96, Estados Unidos 94, Eurocopa del 96 también con Javi Clemente, que duró hasta el siguiente Mundial, el de Francia 98. Bueno, pues en cuartos con la anfitriona, los ingleses nos echan para casa, y hasta 2008 se derriba el muro que parecía infranqueable de los cuartos de final con Luis Aragonés en Austria y Suiza, en cuartos de final y en los penaltis ante nuestra bestia negra, que era históricamente Italia, ¿no? Y desde entonces se abrió un ciclo ganador que supuso Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Y te pregunto, ¿crees que esta actual generación, sin comparaciones, pero con algunas similitudes, puede estar abriendo también un ciclo,
un ciclo importante para el fútbol español. Ya ganó la Liga de las Naciones, podemos ganar esta Eurocopa, sería la cuarta para España. Podemos estar ante otra generación, decíamos, irrepetible por entonces, ¿no? Cuando el triplete de títulos, podríamos estar ante una generación que nos dé unas cuantas alegrías concatenadas, pues, Jorge, ¿o no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Como bien dices, yo creo que ese 2008 fue, ¿no?, el punto de inflexión, y además de la manera como sucedió contra Italia, ¿no? Como bien dices, nuestra bestia negra, que siempre parece que íbamos siempre como favoritos a pesar de no ganar nada, y siempre en estas fases finales siempre éramos uno de los favoritos, pero llegamos a cuartos y por unas situaciones, por otra, por errores de los jugadores, por errores de los árbitros, pues nos veníamos para casa. Bueno, yo creo que a raíz de ahí cambió un poco la dinámica, y esa selección yo creo que va a ser irrepetible. Yo creo que fue a la selección que mejor vi jugar y con la que más disfruté, del mundo, la verdad. Desde que tengo uso de razón, yo creo que esa selección fue increíble, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora hubo un impasse ahí, y ahora pues estos jugadores muy jóvenes que además creo que forman un grupo sensacional, algo que Luis Aragonés también requería y que pedía y que conseguía hacer de sus equipos y de su selección, y la verdad yo creo que estamos todos muy ilusionados con esta nueva generación de jugadores. Y por qué no, es que bueno, en esta Eurocopa vimos a Alemania, vimos a Francia, vimos a Portugal, vimos a la misma Inglaterra, y desde luego yo creo que no hubo ninguna selección que haya jugado mejor o que haya sido mejor que España, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que nos hace a todos estar confiados, y evidentemente los jugadores son conscientes de ellos, pero yo creo que ahí el cuerpo técnico sabe lo que es el fútbol, y hay jugadores ahí de mucha experiencia para no confiarse y saber que hay que jugar y que no va a ser fácil, ni muchísimo menos.
Y fíjate que esta selección ya ha derribado otro muro que parecía infranqueable, que era que España nunca había eliminado a una anfitriona en ninguna fase final, bien de Eurocopa, bien de Mundial, y ante Alemania esta selección consiguió derribar ese muro que parecía infranqueable, vengándoos de alguna forma ya antes de la final del domingo ante los ingleses, porque en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, entre España e Inglaterra, en una fase final de un torneo, fue precisamente la Eurocopa de Inglaterra 96, y los ingleses, la anfitriona, nos echó en cuartos en los penaltis a la calle. En aquella selección estaba Jorge Otero, al que le agradezco estos minutos. Jorge, un abrazo grande, y vamos ahí a por los ingleses, por aquella generación del 96.
Pues claro, pues exactamente, claro que vamos, por supuesto, ahí estaremos. Muchísimas gracias y un saludo.
Un abrazo, Otero.
Un abrazo grande.
Estamos mentalizados, estamos ya con la mente puesta en Berlín. Alguno camino de la capital alemana, como nuestro MVP, el videoblogger Javi Amaro. Hola Jabato, ¿qué tal? Camino de Berlín, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Con muchas ganas de que llegue el final y la final, el final de este campeonato para volver a casa. Te están esperando las lentejas de tu madre y nos está esperando en el Olímpico de Berlín el domingo Inglaterra, la que respetamos pero en absoluto tememos, Jabato.
Sí, bueno, respetamos porque hay que respetarla, a todo el mundo hay que respetarle, pero la verdad es que les tenemos muchas ganas, porque es esa típica selección que ha llegado hasta aquí, con más dudas que certezas, con la sensación de que iba superando eliminatorias de manera injusta, y están aquí, igual que nosotros, así que nada, no hay ni piedad ni perdón para ellos, así que hay que intentar ganar a un equipo que tiene gente muy talentosa, que tiene muchos jugadores o varios jugadores de más de 100 millones de euros de valor, Foden, Kane, Bellingham, hay que respetarles mucho, no han jugado del todo bien, pero es verdad que tienen talento, así que a ponerse las pilas estos días y a intentar aprovecharse del enorme desgaste físico que parecen tener algunos jugadores, como Trippier, del que todo el mundo está hablando en el día de hoy, porque es duda y parece que va a ser duda hasta última hora por esas molestias físicas que sufrió ante Países Bajos.
Y a ver si Walker tienen piedad y perdón, ¿no? Porque se ha visto envuelto en un escándalo sexual y va a ser quien trate de tener a Nico Williams. Ojalá le pille el jugador del Athletic y de la selección española el domingo despistado.
Sí, ojalá. Ya conocemos todos un poco a Walker, todas las capacidades que tiene. Es un jugador rápido, es un jugador dinámico, es un jugador que al sprint ha sido capaz de ganar a Vinicius, por ejemplo, en campo abierto, que Vinicius puede ser uno de los jugadores más veloces del planeta. Nico también lo es, a ver cómo se le da y a ver si consigue seguir brillando en esta semana, que es su semana, tras las palabras del presidente del Athletic en el día de ayer y todo lo que se ha hablado en torno al futuro del chico, que está tranquilo, que está concentrado y que tiene muchísimas ganas de ayudar a sus compañeros a levantar la que sería su primera Eurocopa, la cuarta para nuestro país.
Eso es. Pues nada, Javi Amaro, precaución al volante, amigo conductor, que te pilla muchas veces en ruta, has hecho la parada ahí, técnica obligatoria para que el sonido sea como es y está siendo perfecto durante todo directo Marca Eurocopa. Solo decirte que ya queda menos, que mucho ánimo, que buen trabajo, y déjame, videoblogger, déjame que tú vamos a España, ¿no? Que la gente se venga arriba.
Hombre, por supuesto. Espera, voy a coger carrerilla.
Venga.
¡Vamos a España!
¡Gracias, Jabato! Jude Bellingham, una de las amenazas el domingo en Berlín para esta selección española, ha estado en Blankenheim pegado a los pros durante estos días. Nuestro Alberto Rubio, otro de los 9 enviados especiales del Mundo Marca esta Eurocopa de Alemania 2024. Hola, Rubio. Kaiser, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pero tampoco le tenemos miedo a Jude, hombre, que ha hecho un torneo un tanto irregular, sacando un poco las castañas del fuego, salvando los muebles, por ejemplo, en octavo frente a Eslovaquia, con ese gol en el 95, creo que fue, ¿no?, de chilena, que forzó la prórroga, luego marcó el primer gol, ¿no?, en la primera jornada ahí de cabeza, pero ha sido una Inglaterra bastante rácana, bastante irregular, pero seguro que nos compite y con absoluta certeza, y nos lo pone difícil el domingo en la final de Berlín, ¿no, Alberto?
Sí, no lo va a poner difícil, porque uno puede decir que Inglaterra juega mejor o peor, pero desde luego lo que hace es competir, compite hasta el final, nunca se rinde, y es más, creo que en los momentos de más dificultad fue cuando precisamente ha aparecido a lo mejor Inglaterra, con Southgate arriesgando, con los jugadores de banquillo aportando todos, ya sea en los penaltis contra Suiza, el otro día asistencia de Palmer, gol de Ollie Watkins, o bueno, apareciendo, como tú decías, Jude Bellingham en los momentos más decisivos.
Tiene la duda Southgate de Trippier, ¿no? Nos decía Amaro, que está el hombre tocado, el que fuera jugador del Atlético de Madrid.
Sí, pero yo creo que va más allá de que esté tocado o no.
No le convence. Es que,
a ver, Inglaterra tiene en esta lista, me parece que son 4 laterales derechos, Konsa, Alexander-Arnold, Walker y Trippier. Y no, solo tenía un izquierdo, que era Luke Shaw, que llegó lesionado, que se ha ido recuperando a lo largo del torneo. Y es verdad que Trippier ha estado haciendo un poquito de parche, jugando a pierna cambiada. Y no es casual que todos los goles de Inglaterra, es decir, los 7, hayan llegado por la banda opuesta, por la derecha.
Sí, sí. Por eso, puede haber algún cambio, alguna sorpresa, ¿no? Algún peón distinto en el 11 de Southgate, que se juega mucho, ¿eh? Y eso que ha llevado a Inglaterra a una segunda final consecutiva de Eurocopa, es la actual subcampeona de Europa, esta selección inglesa. Alberto.
Sí, a ver, en Inglaterra le han criticado mucho, pero es verdad que en el fondo también le abrazan, ¿no? Sienten que es uno de los suyos, y que Inglaterra ha tenido mejores resultados con Southgate que con ningún otro entrenador a lo largo de su historia. Southgate ha pasado 9 eliminatorias, que son más que las que habían pasado todos los entrenadores anteriores desde el 66, que tan solo habían superado 6. Entonces era como, bueno, no nos lo critiquen mucho, que es uno de los nuestros, y de momento el juego no, pero los resultados le respaldan.
Ya verás si le critican o no. Ya verás. Me voy hasta Londres, precisamente, hasta la capital del Reino Unido. Es uno de sus fans más... Esto es pura ironía, ¿no? Más convencidos de Southgate, nuestro Andy Murray. Con él me voy ya mismo. Desde Blankenheim hasta la capital de Inglaterra. Gracias, Alberto Rubio. Un abrazo.
Un placer. Chao, chao.
Andy Murray no es el tenista, compañero de la revista 442. Londres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal todo?
Como nos ganéis el domingo, Southgate vitalicio, pero no va a pasar eso, al menos no lo deseo, tú sí, claro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pálpito tienes de cara a la finalísima en Berlín, Andy?
Bueno, sí, una final que no esperaba, pero que sí, tengo ganas de ver. Veo a España como favoritos, pero ya lo veremos, ¿no? Eso es el fútbol. La selección tiene una crónica muy buena en esas finales, pero tenemos los dedos cruzados aquí en Inglaterra.
¿Intuyes alguna sorpresa de Southgate en el equipo titular o en la forma de enfrentarse a España, incluso alguna variación táctica? Y dime, que no te quiero robar mucho más tiempo, tu pronóstico, tu resultado por el que apuestas para el domingo. A ver, Andy.
Creo que continuará con los tres defensas que ha funcionado mejor que un 4-2-3-1 que hemos comenzado el torneo. Creo que continuará también Kieran Trippier en la banda izquierda por su... Bueno, no va a atacar, pero ayudará a parar a Lamine Yamal, por supuesto. Y después entrará Luke Shaw para un zurdo que podrá atacar si lo necesitamos. Pero sí, será los mismos 11 titulares y después veremos si entra Ollie Watkins después de su golazo para clasificarnos a la final. Veo sí, posiblemente un prórroga y después sí, dos equipos que no les gusta la tanda de penaltis, ¿no?
Y luego, si llegamos a los penaltis, ¿qué pasa? O en la prórroga, ¿quién gana? Que no te quieres mojar del todo, ¿no? No quieres pronosticar del todo, Andy. ¿Qué va a pasar en la final?
Bueno,
a ver.
España, porque me parece en los últimos torneos, equipos que ya ha participado y ganado una tanda, normalmente pierde lo próximo, la próxima, ¿no? Y por eso, habiendo ganado uno ya, Inglaterra sí, probablemente otra tanda perdida en nuestra historia fatal en esa forma de los partidos internacionales, ¿no?
Bueno, pues ahí lo dejamos, a ver qué sucede, pero vamos, lo que pronostica...
Espero que no, espero que me equivoque, pero sí, ya lo veremos.
Pero lo que pronostica no nos viene nada mal, que España, aunque sea los penaltis, se quede con la Copa de Campeones de este torneo, con lo que sería la cuarta Eurocopa para nuestro país, para nuestro fútbol. Andy, gracias y suerte en la vida, en general, no para el domingo. Un abrazo.
Bueno, igualmente.
Gracias, Andy Murray, compañero de la revista 442 en Londres, en la capital del Reino Unido. Vamos a llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Enseguida os voy a escuchar porque abriremos hora. Estáis pronosticando vosotros qué va a pasar el domingo en la finalísima. También quién creéis que va a ser el MVP para España. Pero señales horarias, alcanzamos el Ecuador de este directo Marca Eurocopa, aunque hoy vamos hasta las 2 y media, para contarte el Carlos Alcaraz Medvedev semifinales de Wimbledon. Las 2, la 1 en Canarias, la 1 también en el Reino Unido. Vamos a repasar ahora la última hora del Fantasy antes de irnos a publicidad, así que venga, al Fantasy que vamos. A mí lo que me gusta es eso. Con el gran
Lolo Beltal.
Don Lolo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con muchas ganas de que llegue el domingo, de que se haya la final de la Eurocopa y al mismo tiempo de que pongamos el broche de oro al Fantasy. El final del Fantasy temporada 23-24 con el España-Inglaterra también, ¿no?
El España-Inglaterra que vamos a jugar en esta pequeña sección y agradecida sección en Radio Marca. Vamos a jugar hoy, pero primero poniendo el foco en una de las cuatro ligas oficiales del Fantasy de Marca de la Eurocopa, poniendo el foco en la Euro de Quintana. Fíjate, Rafa, amigas, amigos del Movistar Fantasy Marca, que... Final de infarto con Pincho líder, 406 puntos, y el quinto, 398 puntos. Todos en un pañuelo y el premiazo de los 100 euros para el campeón, 100 euros en tarjeta multiregalo, Rafa.
No está nada mal, hay que acabar por todo lo alto. Y si pasamos por el tamiz del Fantasy, el España-Inglaterra del domingo, ¿qué me puedes contar?
Aplicando tres valores, España volvería a ganar 2-1. Como ganamos en cuartos, como ganamos en semifinales, los tres baremos son, primero, puntos totales, ahí se impone España, 543 puntos fantasy por los 465 de Inglaterra. En valor de mercado nos ganan los ingleses, tienen una plantilla por encima de los 1.000 millones en valor fantasy por los 959 de España. Y en el once ideal por puntos fantasy, ahí también gana la roja, con 6 jugadores en ese 11 ideal: Unai Simón en portería, Trippier, Laporte, Cucurella en defensa, Fabián, Bellingham, Rice, Dani Olmo en medio campo, Lamine Yamal, Harry Kane y Bukayo Saka en ataque. 6-5, ahí gana la Roja, 2-1 en este análisis, en este baremo, en esta predicción fantasy. Rafa, yo estoy convencido también de que vamos a volver a ganar 2-1 la final.
Se está cocinando la cuarta Eurocopa para España. Penúltimo asunto. Ya hay novedades de la temporada 24-25 del Fantasy de la próxima temporada, ¿no?
Ya hemos anunciado desde ayer en todos los canales de comunicación de Marca, en la cuenta del Fantasy, @fantasymarca, en marca.com. Bueno, es una especie de aperitivo, Rafa. Esto tiene que ver, las tres primeras novedades, con los clausulazos. Hemos puesto una cuenta atrás cuando se blinda un jugador. Antes era por un mes con los créditos Marca, ahora también se puede blindar, y es otra de las novedades, por 2 semanas. ¿Esto qué significa? Que tú pones X créditos y impides que durante un mes o 2 semanas nadie te pueda robar un jugador vía clausulazo. Y la tercera novedad es que además hemos añadido más tramos en las clausulas. Antes había 2-3, no recuerdo bien, ahora hasta 6 cifras, hasta 6 cantidades puedes subir la cláusula de tu jugador. Y bueno, habrá más novedades en las próximas fechas, Rafa, más novedades y mejores, así que atentos.
Pues cada semana, la próxima temporada, contaremos la última hora del Fantasy, como siempre. Y ya para despedir, se está trabajando en una quedada histórica, ¿no?, del Fantasy.
Bueno, solo queda celebrarla. Llega el momento, muchos meses de trabajo por parte de los amigos que también tienen Liga Oficial, el Movistar Fantasy Marca, de la Tertulia Sports. La primera gran quedada de la comunidad Fantasy va a tener lugar mañana en Madrid, en el Polideportivo Cultural Delicias, cerca de la estación de Atocha, a partir de las 12. Va a ser retransmitida en directo por el canal de Twitch de la Tertulia Sports. Y nada, pues torneo de fútbol sala, barbacoa con cerveza, carne de primera calidad, y por la tarde entrega de trofeos de la Tertulia Sports con apoyo incondicional, también con algún que otro premio por parte de Marca. Así que invitados estáis todos los que os queréis acercar.
Suena muy bien. Lolo, la temporada que viene le damos al Fantasy, ¿eh?, como hemos hecho esta temporada cada semana. Y solo me falta que termines tú la sección por esta temporada deseándole a España con el grito de guerra lo que deseamos todos, ¿eh?, que ganemos.
¡Vamos, España!
Muy bien, Lolo, gracias, un abrazo.
Abrazo grande y gracias a ti por el apoyo incondicional.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Toma bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que es tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Que alguien te espera, la noche nos lleva a bailar, bailar, bailar.
Y con Benedicto Obián en la parte técnica, Pablo Herrera y Ana Sánchez en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a este programa, último directo Marca Eurocopa. Empezamos el 14 de junio, acabamos el 12 de julio y porque el domingo es tiempo de marcador, ¿no? Para contarte en el día de la final de la Eurocopa, durante todo el día en conexión permanente con Berlín, lo que va a ser, esperemos, un final feliz de este campeonato. El final feliz, sin duda, será que España se vuelva para casa con la cuarta Eurocopa final a las 9 de la noche en Berlín, en el Estadio Olímpico, frente a Inglaterra, con ganas de sacarnos la espinita ante los ingleses, porque ya nos la liaron en el 96. Sí, de hecho, es el último enfrentamiento entre ambas selecciones, una fase final de un torneo. Ese España-Inglaterra, Inglaterra-España de la Eurocopa del 96 en Inglaterra, en Wembley, donde claramente nos robaron. Aquella selección de Javi Clemente jugó muy bien, pero sí, hubo dos goles anulados, un penalti no pitado, fueron las quejas españolas, y España, como acuñó Salinas después de la eliminación, jugó como nunca, pero perdió como siempre. Hasta que llegó la generación de 2008 y abrió ese ciclo victorioso, tres títulos seguidos, no lo ha hecho todavía ninguna selección. Mira, Argentina lo puede conseguir si gana el domingo la Copa América en la final en Miami frente a Colombia, ¿no? Porque habrá hecho Copa América, Mundial, Copa América. Pero de momento es la única selección, la española, que ha logrado un triplete para la historia, ¿eh? Ganar tres títulos continentales seguidos. ¿Queremos la cuarta Eurocopa? Vamos a hablar de todo ello en unos instantes con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Ander Mirambel, Luis Núñez Villaveirán y Joan Prats.
Y ahora hablaremos en el corrillo de España de lo de Nico Williams, que hoy es su cumpleaños, cumple 22 primaveras, por el espaldarazo del presidente de la Liga, Javier Tebas, al fichaje de Nico Williams por el Barça, que seguro a Jon Uriarte le ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? Y le ha seguro sentado a cuerno quemado. Bueno, en la Eurocopa se ha revalorizado Nico Williams, también Lamine Yamal, otros futbolistas de la selección española, como tú puedes hacer lo mismo con tu coche, si está bien cuidado, ojo. Y es que este mes en Yamobil sigue siendo el concesionario que más va a pagar por tu vehículo, además de comprártelo en el acto. No esperes más y vende tu coche en Yamobil. No espero más para formar el corrillo. Antes, primera tanda, notas de audio en el 628-2690-92.
Buenas tardes, Radio Marca. El mejor jugador de España puede ser perfectamente Nico Williams, puede ser Lamine Yamal, pero para mí el soporte de la selección, el que aguanta todo el equipo, es Rodri. Con diferencia, para mí es el jugador más diferencial que tiene España. Saludos desde Arco de la Frontera.
Muy buenas. El mejor de la Eurocopa, Rodrigo, el mariscal. Muchas gracias.
Buenas tardes, Auki y compañía. Pues me gustaría que, mira, marcara Carvajal un doblete, un triplete, un hat-trick, para que tuviera opciones a Balón de Oro. Rodri también. Morata, por supuesto, para que levante un poquito el ánimo, que está bajillo. Y, por supuesto, también Dani Olmo, que lleve la bota de oro. O sea que España 8, Inglaterra 0. Venga, buenas tardes.
Rafa, vamos a ganar 3-1. Goles de Morata, de Rodri y de Yamin. Y el mejor va a ser Laporte.
Buenos días, Radio Marca. Pues el mejor jugador de la final va a ser el jugador número 12. La afición, nosotros, vamos a ganar. ¡Viva España!
El corrillo de España.
Va a ser un corrillo express y de bolsillo, como antaño. Y siempre rima con Sauquillo. Este espacio de opinión, 2 y 10, 1 y 10 en Canarias, que aquí arranca, digo que va a ser en formato express, porque a las 2 y media te vamos a contar en marcador con López e Israel Raiz esa partida, esa semifinal en Wimbledon de Carlos Alcaraz ante Medvedev, con el deseo de que el murciano se plante también en la final el domingo y se vuelva a coronar campeón en Wimbledon, ¿no? Ante los ingleses tenemos que triunfar el domingo también esta selección española de fútbol de la que hablamos ya mismo con Luis Núñez Villaveirán, aquí a mi vera, El Mundo Deportes. Hola, Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Pedazo de estudios, me encantan.
Ya los has estrenado. Está Vanessa de Lución de Madrid. Hola, Vane, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El 15 de julio, por cierto, el lunes se estrena, lo de Netflix.
Sí, el lunes sale la serie de la Liga Y bueno, esperemos que celebrando también el éxito de España en la Eurocopa.
A ver si me da tiempo a hacer esa recomendación de ficción deportiva como todos los viernes, ¿eh? Ese documental de la Liga que ha realizado Netflix y que va a triunfar seguro. Está Joan Prats también. Hola, Joan, buenas tardes.
¿Qué pasa, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y nuestro olímpico, el padre del esqueleto en nuestro país, Ander Mirambel. Ander, buenas tardes.
Todo expreso, rápido, pim pam. Buenas tardes.
Va a ser esto, sí. Pim pam pum, bocadillo de atún. Lo primero, Javier Tebas respaldando, ojito, Jon Uriarte, el fichaje Nico Williams por el Barça, el presidente de la Liga.
Bueno, si llega la norma 1-1, podrá hacerlo, ¿no? El esfuerzo del Barça de reducir en más de 200 millones la masa salarial, otras medidas que ya han ocurrido dentro del Fútbol Club Barcelona, que no tienen nada que ver con las palancas, y otras que podrán hacer, perfectamente pueden incorporar a Nico Williams. Hay que pensar que un jugador, creo que tiene una cosa de rescisión de 85 millones de euros. Cuando tú compras un jugador por 85 millones de euros, la amortización se divide por los años del contrato. Si son 5 años, pues serán 20 millones, menos de 20 millones por año, ¿no? Más lo que le pagues de salario al jugador, pues claro, el Barça va a poder estar en unas cantidades de un jugador perfectamente asumibles si está la norma 1. ¿No?
Regalo envenenado, ¿eh? En el día del 22 cumpleaños de Nico Williams, de Tebas al Athletic Club para empezar, ¿no, Vanessa? Porque ya escuchamos ayer a Jon Uriarte muy enfadado porque no se haya protegido a Nico Williams de tantas preguntas sobre su futuro.
Bueno, lo que pasa es que Jon Uriarte, con todo el respeto, creo que aquí no tiene ninguna razón.
Si sobre él todo quiere proteger a... Le tiene que decir lo que le tenga que decir al presidente del Barça, a su homólogo en el club azulgrana.
Bueno, eso lo primero. Y lo segundo, que si un club llega y te paga la cláusula de un jugador, no está cometiendo nada ilegal, ni nada que por otra parte no haga el Athletic de Bilbao en todo el País Vasco y en aledaños, en su región, ¿no? Que le pregunten al Eibar, al Alavés, a Osasuna e incluso a la Real Sociedad si no pesca el Athletic Club en las canteras y en las plantillas de todos esos equipos vascos, ¿no? Obviamente, porque ellos son el pez gordo en el País Vasco. ¿Qué te pasa? Que ahora te viene un pez aún más gordo que tú y te quiere fichar a una de tus perlas, a Nico Williams. Bueno, pues a lo mejor en vez de 58 millones de cláusula, pues que le hubiera puesto 558 y así el Barça no se lo llevaba. Pero no tiene, creo, ninguna razón, ni mucho menos exigirle a la Federación Española de Fútbol que se encarguen de proteger a Nico Williams por las preguntas de la prensa. O sea, me parece que ha disparado a todos los frentes, probablemente enfadadísimo por lo que cada vez está más cerca, que es que Nico sea jugador del Barça. Pero de verdad que creo que no lleva razón en lo que dice Uriarte.
Luis,
bueno, yo
os pido máxima brevedad porque vamos a ir muy rápido y porque quiero centrarme más en la final del domingo, ¿no? Pero este asunto está abriendo ahora mismo marca.com, espaldarazo de Tebas al fichaje Nico Williams por el Barça.
Sí, esta segunda parte que decía Vanessa, yo sí que coincido con ella, es decir, la federación, ¿qué culpa tiene? Tienen una política de comunicación bastante más abierta que el resto de los clubes españoles, con lo cual eso se agradece por la parte del periodismo, pero no estoy tan de acuerdo con la primera. Quiero decir, si el Barcelona quiere a Nico Williams y quiere pagar la cláusula, que la pague. Otra cosa es que esté durante dos semanas, durante este torneo, y ahí sí estoy un poco con Jon Uriarte, en poner a todos los medios, a todo el poder fáctico que tiene, para decir que Nico Williams se quiere en el Barça, para decir que podemos fichar a Nico Williams. Yo en eso sí que veo una campaña, que es la que denunciaba al presidente de Athletic Bilbao, y sí que coincido en que no es, por decirlo de alguna manera, elegante. Si quieres al jugador, o como hace muchas veces Athletic con los clubes que tú decías vascos, págalo si fuera. Pero no des el coñazo durante tres semanas.
¿Joan?
Si hablamos de elegancia como tal, hablamos de elegancia. Si hablamos de negocio, creo que el Barcelona lo ha hecho todo perfecto, porque además, antes de hablar o de pagar una cláusula de un jugador...
Pero es un jugador con contrato recién renovado.
Sí, pero eso no implica absolutamente nada, Rafa. O sea, si tú quieres ficharlo, tienes que hablar con él para decirle, oye, ¿tú quieres fichar por el Barcelona?
Sí, pero luego se quejan cuando tocan a jugadores con contrato en vigor, se quejan muchos clubes y muchos presidentes, ¿eh?
Sí, esto en el Barcelona pasa poco, en el Madrid también, es verdad que pasa bastante más en los otros clubes. Dicho esto, creo que también que tendrían que hablar es con su jugador. O sea, es un jugador que renueva poniendo una cláusula accesible a Barcelona y a cualquier otro club que en su momento lo pueda o lo quiera fichar. Bueno, vamos a ver qué acaba pasando. Las palabras de Tebas están muy bien, pero después yo quiero ver si el Barcelona tiene la capacidad financiera para pagar la cláusula de golpe, en un solo pago a la federación y llevarse a Nico Williams. Ahí es donde creo que puede estar más el reto del Barça, más que en pagarle el sueldo o hacerle o encabir ese sueldo dentro del fair play.
¿Y Ander?
Pues la verdad es que vivimos en un mundo donde la comunicación tiene que ser libre, como pasa en la NBA. Me parece bien que responda a todas las preguntas. Nadie tiene que proteger a ningún deportista ni a ningún jugador. Lo que sí que tengo mis dudas, y hablando con el último compañero, es que el Barça esté capacitado para hacer, porque los números no solo del Barça, sino de otros clubes de primera división, son bastante dramáticos, así que van a ser muy creativos o tienen que cuadrar muy bien los números para hacer posible este fichaje, y al día de hoy eso a mí me propone muchas dudas y no lo veo factible que puedan hacerlo financieramente.
Hablamos ya de lo que es la final, y ahora que he dicho, Ander, la expresión, a ver si tienen la capacidad, ¿no? Pues lo uso también. Y le damos la vuelta. Estamos en disposición de enfocarlo así. ¿Creéis que tiene Inglaterra la capacidad de ganarle a España en la final, viendo cómo ha sido el torneo de una selección y otra? Y que me perdonen en Bilbao, por no por lo de Nico Williams, sino por este acto así chulesco de plantear la pregunta. Luis.
Pues mira, sin que suene muy pretencioso, yo creo que no. La poca continuidad que está teniendo el juego inglés choca con la regularidad del juego español. Creo que, pese a los nombres con los que cuenta Inglaterra, que asustan y mucho arriba, creo que el empaque del juego que está mostrando España no lo tiene Inglaterra, no lo ha demostrado en todo este tiempo, y siempre se ha ido, digamos, enganchando sobre la bocina. Nosotros hemos demostrado que, uno, podemos dominar, dos, que podemos remontar, y tres, que también sabemos engancharnos sobre la bocina, como demostramos con Alemania. Así que, luego, lógicamente, la suerte influirá, pero creo que España es muy favorita en esta final.
Vanessa.
Vamos a ver, es una final y evidentemente cualquier cosa puede pasar, y Inglaterra ha ido ligerísimamente de menos a más, dentro de que creo que ha hecho una Eurocopa muy pobre y que sinceramente está en la final porque le ha tocado el lado fácil del cuadro. Creo que si se hubiera visto con rivales de otra entidad, no sé, no tengo tan claro que hubiera sido capaz de superar los partidos, pero así sobre el papel, pues uno dice, hombre, un equipo que tiene a Harry Kane, a Phil Foden, a Jude Bellingham, a Stones, a Walker, deberían de ser un equipazo, y sin embargo lo que hemos visto ha sido una imagen muy triste de este equipo y un fútbol muy lejos de las individualidades y de los grandes nombres que tiene. Por eso yo sí le doy un punto de favoritismo a España, no solo por ser superior a esta selección, sino porque creo que en el término global España ha demostrado que es que puede ganar a cualquiera, como de hecho así ha sucedido en este torneo. Entonces creo que los que tienen que tener miedo son ellos. España lo ha hecho todo bien y no tengo motivo para pensar que en la final vaya a dejar de hacer.
¿Ander?
Pues la verdad es que veo a Inglaterra con la capacidad de ganarnos, porque es una final. Si hubiesen sido semifinales, pues tendría clarísimamente que no sería factible, pero una final con las estrellas que tiene, una final que te tiembla todo, que necesitas un punto más de experiencia, veteranía, yo creo que no va a ser nada fácil. Ahora diría 50-50, aunque lo he dicho antes, que si hubiese sido otro tipo de partido, semis, cuartos, hubiese sido un 30-70, pero creo que hay que ir con mucho cuidado. Es una final, juegan más las emociones que nunca y hay que tener la cabeza y el corazón muy frío.
Y me falta Joan.
Sí, estoy muy de acuerdo con esto último. Así como España durante el torneo en muchos momentos al principio no se confiaba en ella y la gente se ha ido enganchando en base al buen juego, y es verdad que es favorita en la final, sí que es verdad que denoto en el ambiente cierta sensación de que, bueno, esto va a pasar, ¿no? Por sí solo, y yo creo que las finales hay que jugarlas. Inglaterra es verdad que no es una selección ganadora en las últimas décadas, pero es un grupo que viene haciendo las cosas ya bien en los últimos tiempos y llegando a una final, en este caso, pues de nuevo la Eurocopa. Yo creo que hay que tener en cuenta que esto es una final. Recuerdo pocas finales en los últimos grandes torneos internacionales que se han decidido por una selección que apabulla al rival. Pies en el suelo, España es claramente favorita, es mucho mejor equipo que Inglaterra, es un equipo mucho más trabajado, pero Inglaterra es un gran conjunto, ¿eh? No va a ser nada sencillo.
Lo prometido es deuda, os he dicho que voy a ser breve y express, me falta solo que me digáis, que verbalicéis todo lo que habéis analizado previamente, que me digáis un pronóstico y el MVP para España el domingo en la finalísima para traernos la cuarta Eurocopa para nuestro país. Vanessa, a ver, tu porrita.
3-2 para España. ¿Y MVP del torneo o del partido?
Del partido, dices. De la final.
Del partido, Lamine.
Sería, por tanto, la repetición del último MVP en semifinales. Luis.
2-0 y Dani Olmo.
Ander.
1-1, ganamos en penaltis y Rodri.
¿Y Joan?
Joder, Ander.
Un poco de adrenalina hasta el domingo.
1-0 gana España y Rodri MVP.
Pues yo estoy con Ander, ganamos en los penaltis para devolvérsela, la del 96 en cuartos, que nos echaban los penaltis en su Eurocopa, en Wembley, ¿verdad? Pues en los penaltis, con sufrimiento, así se disfruta más, Y vas en los penaltis y con Unai Simón como héroe. Gracias a los cuatro.
Ha sido un placer. Un abrazo. Hasta la próxima temporada, Vanessa.
Felices Ander. Vacaciones.
Felices vacaciones.
Gracias, Joan.
Gracias.
Gracias, Luis.
Gracias, Rafita.
Consejito que estamos ya viendo a Carlos Alcaraz calentar ante Medvedev. Semifinales de Wimbledon. Ya no queda nada para poder disfrutar la finalísima, la emoción de la final, que os recuerdo que es el domingo a las 9 de la noche frente a Inglaterra en Berlín, por si algún despistado queda por ahí. Ahí seguro que nadie protesta por el césped, porque los alemanes, tal y como son, tendrán el césped en todos sus estadios perfecto. Y si tú quieres tener perfecto el césped de tu jardín, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Nacionalizarte alemán? No. Ir a Bricolaje Moraleja, porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo, y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ve a Bricolaje Moraleja. Nada, pero nos quedan 4 minutos para despedirnos, pero ficción deportiva.
Es urgente vivir.
Es urgente despedir la temporada de esta sección fantástica de ficción deportiva con las recomendaciones que cada semana nos ha dado nuestro Tony Martínez. Hola, Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Acabamos temporada y en nada, el fin de semana del 16, 17, 18 de agosto, arranca una nueva liga. O sea que esto es un non-stop.
Correcto, y justo de eso vamos a hablar, porque el 15 de julio se estrena el documental de la liga Más allá del gol, es como se llama, donde vamos a escuchar historias, pues la de Muniain, la de Griezmann, la de Memphis Depay, la de Rakitic, todo gente que marcha de la liga, en este caso como Rakitic, como Muniain, que bueno, pues en esta última temporada a ver qué nos han regalado. La verdad que tiene pinta de muy interesante. Ya el del año pasado ya nos gustó muchísimo, ya lo comentamos aquí, y a ver qué nos depara este año. Tengo un pequeño tráiler, si quieres lo escuchamos.
Claro.
Segunda entrevista a Xavi Hernández, primera.
Yo amo el fútbol, todo lo que hago es por el fútbol. Da igual cómo y de qué manera, lo tienes que ganar.
Soy Álvaro Morata, me considero una persona trabajadora, un currante, y yo tenía una cosa clara, que había muchos jugadores que tenían mucho más talento que yo, pero muy pocos que tuvieran las ganas y la capacidad de sacrificio.
Eso es fútbol, papá.
Me han hablado súper bien de este trabajazo de Netflix, un encargo de la liga, y en especial creo que el episodio en el que aparece Morata es brutal. Bueno, es un pasote de documental este de la liga, así que todos a verlo en Netflix. Y ha sido un pasote esta temporada de estar contigo cada viernes, Tony, así que
Muchas gracias. Si te parece,
nos despedimos con uno de los niños bonitos, porque damos recomendaciones. Sí, de ficción deportiva, pero también las damos musicales. Y en este programa somos muy de Yere.
Sé que yo no soy el que te volvió loca, pero me lo creo si tengo tu boca. Hay una película en blanco y negro.
Que entiendo, Tony, tendrá un veranito cargado de bolos, ¿no?
Pues tenemos un veranito cargado de bolos con todos los artistas, con Yere, con Soyla, con Lady Mabel. Es decir, tenemos un verano muy movido, pero por suerte con mucho trabajo. O sea, qué maravilla. Estamos
pues nada,
muy contentos.
A disfrutar de todos los artistas de LACA Producciones. Tony Martínez, gracias por esta temporada. Un abrazo enorme y feliz verano.
Un besito enorme. Chao, guapo.
Vamos, que nos vamos, que estoy agitando ya el pañuelo blanco. El domingo nos enfrentamos a Inglaterra en la final de esta Euro. Si te encanta animar a la selección, pero sin ruidos en el exterior, si quieres animar a España en la intimidad de tu hogar, si nos traemos la cuarta Eurocopa, quieres no escuchar en tu casa la celebración en la calle de los aficionados, lo que quieres es instalarte, y lo que tienes que hacer es instalarte ventanas Recar de triple acristalamiento con sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico y sonoro, ahorrando molestias del ruido exterior y de paso dinero y energía. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es y deja de escuchar el ruido de la calle en tu casa. Última tanda. Venga.
El domingo gana España 2-0 y Colombia a las 3 horas ganará también 2-0 Argentina.
Buenas tardes, Sauki, Tete desde Leganés. A ver, un jugador que gana 6 Champions. Este año ha ganado la Supercopa de España, la Liga, la Champions, marca un gol en la final y a lo mejor gana la Eurocopa con España. Debería ser Balón de Oro, lo digo por Carvajal, pero claro, no tiene tanto nombre como si fuese brasileño, argentino o francés. pero es español y se merece el Balón de Oro. Y el segundo puesto para Rodri. Buenas tardes y viva España.
Muy buenas, Sauki. Buen fin de semana a todos. Y aupa España, todos con España. Y el jugador decisivo de la final va a ser Morata. No porque marque muchos goles, no, sino porque es muy buen adivino. Dijo que no le importaba no marcar ningún gol más si España ganaba la Eurocopa. Y así va a ser. Toma ya, menudo pitoniso. Un saludo a Santa Cruz de Pinares.
Muy bien.
El mejor pueblo del mundo.
Muy bien, un saludo a todos los pueblos de España. ¡Que viva España! Uno que se va de vacaciones.
Vacaciones de verano para mí.
Sí, servidor se va a la playa. Hay que recargar las pilas. ¡Feliz verano! Nos escuchamos de vuelta en directo marca el lunes 12 de agosto. La semana que vuelve la liga, vaya. Y recordad, estamos a punto de conseguir el objetivo. El domingo nuestra selección va a levantar al cielo de Berlín la cuarta Eurocopa para el fútbol español. Yo estoy confiado, tengo muchas ganas, ojalá fuese ya domingo 9 de la noche. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas de que España gana a Inglaterra el domingo en Berlín. Así que, el último, con más fuerza que nunca, ¡vamos España!
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas, 944-971787.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Radio Marca.
Oye, López.
Dime, Irra.
Las 2:30, una menos en la Comunidad Canaria, sonamos altos, ahí se nos escucha bien. ¿Qué tal, me oyes?
Perfecto.
Es que ya se nos hace raro empezar a esta hora porque no son ni las 3:10, ni las 6:10, ni las 9:10. O sea, lo que es lo mismo, no estamos en un marcador formato Eurocopa. Entonces, ¿qué hacemos aquí en este viernes?
Porque
yo tenía entendido que librábamos hasta el domingo.
Tenis.
Wimbledon.
Tenis.
Alcaraz.
Old England Tennis Club.
Daniil Medvedev.
Sí, yes.
O sea, aquí empieza el marcador.
Da.
Marcador.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tentativo a tocar para Burruchaga siempre. Maradona, genio.
Las 2:30 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Él es Pablo López.
Él es Israel Herraiz.
Y aquí comienza Marcador, sí. Es un marcador especial Wimbledon, es un marcador especial tenis. En esa semifinal entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev por un sitio en la final del All England. Después Musetti ante Djokovic, buscando el que esperemos sea el rival que se enfrente al tenista del Palmar por llevarse su segundo Wimbledon. Ojalá que sí, lo contaremos el domingo en la previa de, evidentemente, lo que va a ser este fin de semana, la gran cita del deporte español, esa final en Berlín a las 9 de la noche, en el domingo, todavía largo y tendido, habrá una gran previa en esta sintonía del marcador de Radio Marca y en la radio del deporte, entre España e Inglaterra, y además aderezando todo esto con el Tour de Francia, etapa 13ª en el día de hoy, con inicio en Agen y con final en Pau. Enseguida conectamos con José Rodríguez para que nos cuente cómo marcha esta 13ª etapa de la Ronda Gala López, pero lo más importante está en Wimbledon, está en la hierba del All England, sí, está en el tenis y en Carlos Alcaraz.
¿Qué ganas tengo de tenis? Porque si gana hoy Carlitos, el domingo lo tenemos hecho. El domingo, para que te relajes, para que pidas cita con la comida preparada, para que cojas sitio en el sofá y disfrutes del mejor tenis, del mejor ciclismo y del mejor fútbol. Eso será el domingo. Para eso hay que ganar hoy. Wimbledon, pista central, ya está todo preparado. Hola, Escarabajano, JL, muy buenas.
Hello, ¿qué tal? Muy Hello. Buenas tardes a Pablo hey. López, Israel Arraez y amigos de Marcador. How are you?
Good afternoon.
And you, my Taylor is rich. Bienvenidos a este complejo precioso, antiguo, la catedral del tenis, donde hoy Carlitos Alcaraz se puede meter en su segunda final de Wimbledon y en su segunda final consecutiva de Grand Slam, después de que el 9 de junio, hace nada, se llevara el trofeo en París, en Roland Garros, saltando ahora mismo, como la liturgia manda, los dos tenistas juntos, Daniil Medvedev primero, Carlitos Alcaraz detrás de él. Está reeditándose la semifinal del año pasado. Ay, si fuera igual que la del año pasado, qué bonita sería, porque fue un triple 6-3 para Carlitos Alcaraz. Ha dicho el entrenador de Medvedev que tiene la lección aprendida, ya sabe lo que es el ruso, eliminar a Alcaraz en unas semifinales de Grand Slam. Fue el año pasado en Nueva York, aunque esperemos que la hierba, o lo que queda de hierba, más bien, en esta pista central de Wimbledon, dicte sentencia para Alcaraz. Arranca en nada, primera semifinal, seguramente espere Djokovic en la final después de esta semi, porque se enfrenta a Musetti como gran favorito para estar en la final. Alcaraz Medvedev desde ya en Radio Marca.
Más alto Medvedev, más destartalado, es un jugador que no es elegante jugando, a mí al menos no me lo parece, pero desde luego es un gran, grandísimo tenista. Hola, Nacho Calvo, muy buenas.
Hola, hello, good afternoon, qué pena que esto se acabe ya, porque si esto dura más, acabaríamos todos aprendiendo.
Sí, prácticamente
bilingüe.
O ruso, algo aprenderíamos. Nacho, tú eres muy optimista y yo me alegro.
Sí, pues claro que lo soy, siempre lo soy. Siempre que está Carlos Alcaraz en una pista, yo siempre soy optimista. ¿Por qué? Porque yo creo que los grandes jugadores es cuando juegan mejor, ¿no? En los partidos como este, ya lo demostró hace un año, en las semifinales. Como decía, JL lo ganó por un triple 6-3. Va a ser el séptimo enfrentamiento y en los últimos dos ha ganado Carlos Alcaraz. Yo tengo mucho interés, no sé si Manolo está de acuerdo conmigo, en cómo va a jugar Zverev. Va a jugar lejos de la línea de fondo, se va a acercar más a la línea de fondo, porque Carlos, como todos sabemos, tiene unos recursos increíbles para hacer daño al altísimo, como decíais, altísimo jugador ruso.
Pues le voy a preguntar a Manolo Pollán. Hola, señor Pollán, muy buenas.
Pues saludos y encantado de esto. Empieza a parecer una buena costumbre entre ellos, que se citen en semis de Grand Slam. Uh-huh. Y estoy con Nacho. Algo hay, está Gilles Simon también, que lo ha añadido a su equipo de trabajo, Gilles Cervera.
El pollito, Simon, ¿no? El polluelo.
Así le llamaban, sí, pero cuidado con Simon, que de pollito más bien era un gallo de pelea. Pero es verdad que, cuidado, porque vamos a ver, alguna introducción tendrá que mejorar. Estoy con Nacho, que es difícil que Daniil juegue encima de la línea, porque es su costumbre, pero con Carlos sabe que no le da mucho fruto, sabe que el tipo de tenis de Sinner es buenísimo para hierba, pudo con Sinner, pero con Alcaraz, un respeto por el tipo de juego de Carlos.
Bueno, pues está todo preparado, todo listo, todo dispuesto para que empiece. Ahora saludaré también a Alex Tarero y, por supuesto, pendientes del Tour de Francia. Es una etapa en la que teóricamente, en las anotaciones de los expertos, no iba a pasar a gran cosa, pero sí está pasando, básicamente, por lo que sucedió ayer. Hola, José Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, López? Muy buenas.
A ver, cuéntame, porque hay malas noticias, ¿no?
Hay varias malas noticias, sí. La primera la hemos conocido esta mañana, a mediodía más o menos, antes de que se diera la salida. Estábamos muy pendientes y prácticamente se barruntaba que Primo Roglic no iba a poder continuar después de la caída que sufrió ayer. Últimos 10 kilómetros de la etapa, el esloveno se fue al suelo, llegó severamente magullado a la línea de meta, dejándose 2 minutos 27 segundos con respecto al grupo de favoritos, y hoy no ha podido tomar la salida. Los golpes, las heridas después de ese trompazo han hecho al cuarto hasta ayer de la clasificación general.
Perdona, es una pregunta de ignorante. ¿Roglic va a los juegos?
En teoría no.
Okay.
O sea, no está en el equipo, no estaba en la
selección. O sea, no es para protegerse de París.
No, es para preparar, por ejemplo, la vuelta.
Okay.
O sea, quiero decir, no que se vaya, a ver, entiéndeme, no que se vaya para proteger la vuelta, sino que se va porque en el Tour no va a estar a su nivel, va a perder más tiempo. Ayer cayó ya hasta la séptima posición y no iba a pelear por el podio y evidentemente iba a ser perder, digamos, poco a poco, morir lentamente, ¿no? Deportivamente hablando. Pero es que hay otra muy mala noticia, peor noticia todavía para el ciclismo español, y es que Juan Ayuso también acaba de abandonar, ha abandonado en el transcurso de la etapa Jesús Herrada, pero sobre todo Juan Ayuso, que llevaba varios días enfermo. El otro día se dejaba bastante, más de 4 minutos en línea de meta con respecto a los favoritos. Él reconocía que estaba mal, que no se encontraba bien de salud, pues con esos rumores, ¿no?, que llegaban de ese virus que acecha el pelotón y que tiene a varios corredores entre algodones. Ya vimos a Pello Bilbao marcharse a casa, Jon Izagirre, ayer llegaron 3 ciclistas fuera de control, hay mucha gente mermada en el pelotón. Otro de los que ha pagado el pato ha sido Juan Ayuso, que se ha bajado de la bicicleta, se ha marchado en mitad de una etapa absolutamente loca, porque quedan 120 kilómetros. El UAE ha filtrado por delante en una escapada a Adam Yates, al séptimo de la clasificación general y al tercero, recordamos, de la edición del año pasado. Y es que ahora mismo tienen que tirar por detrás porque tienen 45 segundos de ventaja, pero es que por delante van 21 ciclistas, entre los que está Oyer Lazcano, el corredor de Movistar, y como digo, Adam Yates, y hemos visto tirando a Visma, a Sudal Quickstep, al conjunto Ineos. Se ha llegado a romper el pelotón, se ha marchado por delante Evenepoel, Vingegaard y Pogacar. Ahora ruedan todos agrupados, pero como digo, con ese jaque, ¿no?, ese envite que ha echado el conjunto UAE de mandar a Adam Yates por delante, empezar a mover peones en esta batalla que el fin de semana, por supuesto, va a vivir su punto álgido.
El sábado y domingo, dos auténticos etapones. El domingo también, si ojalá pasa Alcaraz a la final de Wimbledon, evidentemente estaremos con la previa del España-Inglaterra de las 9 en Berlín. También estaremos con un etapón absolutamente tremendo en el Tour de Francia, cuando la montaña verdaderamente llama a las puertas de la radio. Si pasa algo, José, nos cuenta, ¿vale?
No
bajo
yo tanto. Me quedo por aquí porque esto no descansa. Como digo, son 123 kilómetros a la línea de meta y casi un minuto lo que tiene de ventaja ese grupo.
A punto de arrancar el partido, Nacho, la clave. Alcaraz Medvedev, ¿cuál va a ser la clave? Si está, ¿en qué sentido viene Alcaraz va a ganar el partido?
Para mí la clave va a estar en el saque. Yo creo que es en el único golpe en el que podemos decir que Daniil Medvedev es algo superior a Carlos. Si Daniil Medvedev saca bien, yo creo que vamos a tener un partido duro. Si no saca bien, si Carlos consigue leerle los saques y restarle bien, yo creo que Carlos es muy favorito para ganar el partido y plantarse por segunda vez consecutiva en la gran final. Por lo tanto, atentos todos al saque de Daniil Medvedev, que yo creo que es uno de los grandes sacadores del circuito. Por cierto, hemos visto ahí al presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel, a Miguel Díaz, que ayer estaba por aquí, por Madrid, estuvo en el Espinar en la presentación del torneo, y no se quería perder, lógicamente, este partido de semifinales de Carlos.
Con su bufanda, con su pañuelo, claro. Siempre con los jugadores de España, siempre animando a los tenistas españoles. Rápido, antes de que empiece el partido, Pollán, la clave del partido.
Pues para contrarrestar un poco, te diría, a ver cómo saca Carlos, que no le pueda atacar directamente el servicio, no suele restar, y veremos si Daniil, que durante el partido con Sinner buscó soluciones, se viene a la red. Yo no digo plena confianza, porque hay que respetar al actual número 5 del mundo y capaz de ganar slams a Djokovic, por ejemplo, pero yo creo que vamos a ver si Carlos le lee bien.
Venga.
Y si le desgasta, si le mueve de lado a lado y no le domina fácil Daniil, en principio no habrá problema.
Va a empezar el partido, JL.
Arranca el partido con servicio de Medvedev, ahí el revés ahora de Alcaraz a la red. Bueno, 15 nada para el tenista ruso, ha ganado el sorteo Alcaraz y ha elegido recibir.
Me ha hecho mucha gracia algunas declaraciones de Medvedev cuando ha dicho que él es peor jugador que ellos, que Carlos y Sinner son mejor jugadores que él, que tienen mejores golpes que él, pero que para él eso es un reto, un no reto muy bonito y que está dispuesto a afrontarlo.
No
a ver
me fío
qué pasa
ni
hoy.
Un pelo del ruso, ni un pelo me fío, ni un pelo.
Bueno, a lo mejor lo ha dicho para despistar, lógicamente.
Mira, doble falta.
Mira, la primera.
La primera en su segundo servicio, 15 iguales. Mira su box, Daniel Medvedev, como diciendo, bueno, esto no lo tenía yo en el guión.
Pues esto es un detalle. Si ya ha hecho la primera doble falta, a lo mejor es que tiene desconfianza en el saque hoy. Vamos a ver.
El otro día sí, con una doble le costó perder el tie break con Sinner, el inicial. Luego se casi, en fin, luego luchó.
Saca cerrado a la T, mitad de la pista, lo intenta cerrar, lo puede hacer Medvedev, lo hace porque el golpe de Alcaraz se le marcha. Tuvo a punto y todo, de entrar ese golpe que había dejado pasar el tenista ruso, pero se marchó, así que 30-15 para Medvedev. Yo estoy contigo, López, no me fío nada de este, pero
ni un pelo.
Le veo tan imprevisible en todo, es que como que te hago un pedazo de partido y pierda 6-3, 6-3, 6-3, como
lo hemos pasado. Hay momentos de los partidos, no digo que pase siempre, pero hay momentos de los partidos de Medvedev que me da la sensación que es imbatible.
Sí, da la impresión de que él te sella su pista y que no te deja huecos, en efecto. Pero bueno, yo creo que Carlos, con esa derecha que tiene tan eléctrica y explosiva, puede desbordar al jugador ruso.
Mira, primer punto con algo de peloteo entre los dos.
Esta es la derecha que yo me refiero.
Alcaraz le defiende todavía Medvedev.
Esta es la derecha.
Carlitos. 30 iguales.
Si saca el látigo, Carlos, lo va a tener complicado. Como deje una bola corta Medvedev, va a sufrir.
Daniel, que quiera cortar los puntos todo lo que pueda, ¿eh?
Hombre.
Va a ser su partido. Va a ser su partido.
Sí, es de momento casi ideal el inicio. Y el día hoy en Londres está nublado, no, está abierto
el
techo.
¿Ha salido
el sol? Sí, está nubladillo, pero me refiero a que mucho viento no hay para sacar. Daniel no tira muy alta la bola.
The sun doesn't sunshine today.
Que ha habido el colmo de los colmos. Ha habido una jugadora que encima es de origen chino, pero neozelandesa, que se llama Sun.
Sun, sí.
Ah, sí, verdad. Sí,
here
sí.
Comes the sun. Le faltó la puntilla, sí, porque no está en la final, pero en fin.
Sí, es largo ese golpe ahora de Alcaraz. 40-30, bola de 1-0 para Medvedev. Por cierto, ha llegado ya Virginia, la madre de Carlitos Alcaraz. También Jaime, su hermano pequeño, también está por aquí. Así que está toda la familia ya completo para ver a Carlitos Alcaraz intentando llevarse Wimbledon. Mira cómo le
pilla. El hueco. Oh.
Mira cómo le pilla a Carlitos. Le vio las intenciones cuando subió a la red. Iba a cruzar esa pelota. El ruso corrió al otro lado. Carlitos Alcaraz le hace el passing paralelo. Ya, 40
esto,
iguales.
Esto, JL, es jugar con el rabillo del ojo, ¿eh?
Sí.
Es trampa, ¿no?
Hombre, ¿cómo le ha adivinado la intención y se ha movido donde iba a tirar? Eso era un golpe definitivo, pero Carlos ha leído muy bien la intención del ruso.
Mira, saque abierto bueno la derecha al otro lado. El golpe de Alcaraz a la red. Lo hizo bien ahora Medvedev. Ventaja para el ruso.
De momento hemos visto passing shot y Daniil, que se está viniendo a la red, no quiere ni por asomo que le empiece a desgastar de lado a lado. De momento se está viendo esto.
Casi 2 metros y ha sido número uno del mundo ya, ¿eh? Siempre se decía, ¿habrá un jugador número uno del mundo de dos Vaya metros, red. De más de 2 metros? Pues él casi lo ha logrado con... Bueno, no llega a los 2 metros, pero lo roza.
Vaya restazo hizo ahora Carlitos Alcaraz, que juega con la cortadita intentando mantenerse en el punto.
¡Vamos!
¡Madre mía cómo ataca ahora!
¡Vamos!
¡Con un revés plano cruzado! Se esperaba yo creo otra cortadita. Medvedev ya. Le dejó con 2 palmos de narices, 40 iguales.
Es que no solo derecha, también son reveses ganadores.
Empieza bien la cosa, vamos.
Uy, ya le veo a Medvedev dándole vueltas a la cabeza.
Y luego la velocidad de pelota que apunta Tommy Paul, otro de los grandes, el campeón de Queens, no ha podido con esa velocidad de bola de Alcaraz.
Otro paralelo muy bueno de Alcaraz, llega Medvedev, le mueve Alcaraz al otro lado, ahí no llega Medvedev ni en moto, bola de break para Carlitos.
Empieza mandando el murciano, empieza mandando.
Esto es lo que tiene que hacer Carlos, ¿no? Moverle, porque, o sea, lateralmente no tiene una movilidad muy, muy explosiva el jugador ruso.
Venga, vamos a por la primera bola de break, que es una de las asignaturas pendientes de Carlitos, convertir esa bola de break. Saca cerrado Daniel Medvedev.
Bueno, buen resto.
Le resta muy bien Carlitos. La cortadita de Alcaraz, revés cruzado de Medvedev. Le vuelve a jugar otra cortadita Carlitos. Ahora juega con el revés plano, pero hacia el centro. Se monta con la derecha, eso es bueno para Alcaraz. Empieza a dominar el punto. Ahí se le marcha esa derecha paralela a Carlitos por muy poco. 40 iguales. Esto tiene que aprovecharlo, ¿eh? Porque contra Tommy Paul... desaprovechó una infinidad de bolas de break Carlos Alcaraz.
Pero lo que está pasando de momento en el partido, lo que está pasando es bueno. Lo que está pasando es lo que está proponiendo Carlitos.
Eso sí.
Mira lo que le está costando ganar su primer juego de saque, muchísimos puntos. Eso es una buena señal.
Venga, con 40 iguales de nuevo saca Medvedev, va abierto a la línea, al resto a la red.
Buen servicio.
Alcaraz.
Este es el tema. Si él saca bien, saca buenos primeros, ahí va a tener menos opciones, Carlos, de jugar el punto.
Bueno, pues tiene ventaja de nuevo, Carlitos. Estaba mirando la estadística. Tuvo 27 bolas de break Carlitos Alcaraz en el juego, en el partido de Tommy Paul, 27, y perdió 19. Un dato demoledor. Mira, se le marcha Medvedev ahora. 40 iguales de nuevo. Empezamos bien el juego, ¿eh? ¿Habéis quedado por la noche?
Sí, pero tarde.
Nada.
Sí, tarde.
¿Muy tarde?
Muy tarde, muy tarde. Prácticamente de madrugada.
Sí, se tiene que jugar la otra semifinal, ¿no?
Djokovic que a veces pasa en las mejores familias. Que se que un cuarto de hora y luego hay juegos de un minuto 30. Sí, o sea que, en fin, a ver si...
Sí, pero no es normal esto en hierba, ¿verdad?
Aquí ya vimos en una semifinal esa Rafa Nadal contra Djokovic. Esperar y tener que aplazar el partido al día siguiente.
Es que llevamos 12 puntos en este primer juego, ¿eh? 12
puntos. Abierto de Medvedev, la pilla prácticamente en el cuerpo. ¡Ay! La red, el revés, que era casi ganador ya prácticamente de Alcaraz. 15, bola de 1-0 para Medvedev. Ventaja para el ruso. Allá va el tenista que aspira a eliminar al campeón. Esperemos que no. Ay, se le marcha el resto. Ahora la pide. La pide Alcaraz, aunque se va directamente a la silla. Yo creo que la ha pedido un poco más por el... Se la ha saltado el brazo. Hay un resorte porque no tiene demasiada fe, ¿eh?
Nah, yo creo que salió.
Esa bola, dice el ojo de halcón, que se fue. No por mucho, pero se fue.
Parecía que se había ido. Voy a saludar también a Alex Herrero, que está también comentando el partido con nosotros. Hola, Alex, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos? Hemos perdido el primer juego, pero ha empezado bien el partido.
Sí, me gusta. Y una cosa que me gusta es que ha empezado, ya sabes que a mí me gusta, a pesar de que es evidente que es mejor jugar metido, cuanto más metido mejor, con el swing de Carlos, el que se dé un poco de pista, el que empiece un poco más atrás, o está un metrito atrás de la línea, a mí en principio eso me gusta, darse un poco de aire y pegar a 1000 por hora, sí, pero no obligarse, como se obliga tantas veces Carlitos, a estar metido en la pista y se acaba tragando muchas bolas y jugando mucho de pronto. Ha empezado un poquito más atrás y a mí, aunque sea Wimbledon, eso me gusta.
Una pena, ¿no? Que hayan sido 14 puntos, haya tenido una bola de break y no haya aprovechado ese punto para romper el saque del jugador ruso.
Sí, pero bueno, emitir la señal a Medvedev ya de que le va a costar Dios y ayuda hasta mantener su servicio no es mala cosa,
¿eh? A ver cómo va el primer servicio de Carlitos. JL.
Ahora hay que empezar bien en el saque. Vamos a ver si Carlitos Alcaraz no tiene problemas para llevárselo, aunque aprieta el resto. Medvedev sube a la red a volear. La volea es malísima.
Lo tiene.
Llega Alcaraz. Qué mal Alcaraz. Ay, menos mal que la volea era peor todavía de Medvedev, que se la encontró en el cuerpo. Yo creo que no se esperaba ese fallo de Alcaraz tirándosela prácticamente a la raqueta. Bola para Alcaraz, 15 nada.
Remató con mucho respeto Alcaraz.
Eso no se hace, ¿no? Porque lo que hace Medvedev, cuando la tienes para romperle la cara, el otro lo que tiene que hacer es no seguir la jugada, porque si no lo que se gana es que a la siguiente se la metas a 3.000 por hora. Alcaraz ha elegido un lado, la ha tirado flojo pensando que Medvedev no iba a seguir la jugada, que es lo que tenía que haber hecho, y la ha seguido. Pero yo creo que se ha dado cuenta, y no te diría que hasta que la ha voleado así fuera, porque él sabía que no tenía que seguir la jugada.
30 nada. Buen saque ahora de Carlitos, cerrado, el resto a la red de Daniil Medvedev, que hacía el gesto ahí y luego, como diciendo, la tengo que pegar un poco mejor, pero el punto es de Carlitos.
Daniil Medvedev, que todos sabemos que es un especialista en superficies rápidas, en superficies duras, no está en su superficie favorita.
La tierra como que no le mola demasiado.
Esa le tiene un poquito alergia.
Ganó Roma, ya ha ganado en todas las superficies, ¿eh? O sea, que sí, pero que tenéis razón.
Y prácticamente, al final de Wimbledon, se juega casi en tierra.
Por eso lo insinúo.
Pues que supongo que sabrá que los Juegos Olímpicos son en tierra batida.
Lo sabe. Mira cómo ataca ahora Daniil Medvedev con ese gesto bastante característico a la hora también de pegar la pelota a la línea. Carlitos Alcaraz, 40 nada.
Pero fijaros en el cambio de dónde juega Carlitos, hasta con su servicio, que yo me quejaba siempre de que caía metido, estaba demasiado metido y la bola se chocaba siempre con ella y no podía utilizar su swing, y ahora desde el segundo set con Tommy Paul lo ha cambiado, se está dando más aire, y a mí para mí es una buenísima noticia, sinceramente.
Tres pelotas para el uno iguales en este inicio de partido, que yo creo que va a ser larguito, ¿eh? Me da la sensación, ojalá que no, sea como el año pasado, con un 6-3, 6-3, 6-3.
Yo firmo largo y ganar.
Yo también,
creo que ese partido solo ha visto en vídeo Daniil Medvedev unas cuantas veces.
Sí.
Saca Alcaraz, segundo servicio, el revés cruzado de potente era de Medvedev, se le marcha otro revés al tenista ruso, el juego en blanco al servicio de Alcaraz. Empate a uno.
Venga, y aprovecho bueno. El empate a uno, para decirle a la gente que ya puede ver a JL Escarabajano, a Poyán, a Nacho sí. Calvo, a López, ya nos podéis ver en el YouTube de Marca, ya estamos ahí, así que ya nos podéis seguir a través de YouTube de Marca, ya están subiendo JL, ha sido salir tú en la pantalla y han empezado a subir como la espuma. Los,
bueno, vamos. Estamos sí, sí. Con vosotros, con el deporte español, siempre.
Siempre.
Es nuestro compromiso y nosotros cumplimos, sirve el ruso.
Sirve Medvedev, cerrado, se marcha fuera ese saque.
Pero si puede ser que acabe... Quizá antes de las 9 de la noche no nos importaría, JL.
Doble falta.
Doble bueno, segunda.
La segunda del partido, sí.
Un partido de 6 horas. Joder.
Antes anda, de las 9 dices. No sé yo, ¿eh?
Anda con un poco de desconfianza en su mejor golpe, en el saque.
A lo mejor de 7 sets.
Con Carlitos, 5 horitas es casi un postrecillo, ¿eh? Pero vamos, yo creo que esto va a ir más rápido.
Que me huele al partido más largo de la historia, ¿eh?
Sí, sí.
Las mujeres ayer rompieron, ¿eh? Becky y la otra, madre mía, la semi más larga. Pero...
Ahí a la red, el revés de Carlitos. 15 iguales.
Yo creo que pero
bueno, está mejor Carlitos que me en este inicio, ¿eh?
Sí, sí. A Medvedev le ha hecho daño ver que va a ser, darse cuenta ya en el segundo uno que va a ser muy duro, que esos rallies él los traspiensa, aguantar eso mucho tiempo es difícil.
Vaya saquetón ahora de Medvedev, no llega el resto de Alcaraz, pegó en toda la línea de la T, se estiró Alcaraz a su revés para intentar tocarla, no fue suficiente, 30-15.
Yo creo que la clave va a ser el saque, lo decía el entrenador Gil Cervera, que no tener saque en el tenis moderno es como ir a una carrera sin piernas. Eso ha dicho el entrenador francés de Daniil Medvedev.
Nada, pero tiene que sacar muy, muy bien hoy para que Carlos no le haga jugar.
Otro buen saque, la derecha abierta, buena de Medvedev. El golpe de Alcaraz fuera, 40-15. Bueno, parece que se va entonando el ruso también, ¿eh?
Y por cierto, en las academias de tenis no recomiendan el estilo de ese forehand de Daniil, pero ya desde niño es como Carlos con las dejadas, que es un era un tipo bastante precoz.
Joder, ¿veis ahora?
Nacho nos ha avisado.
De Medvedev 2-1 para el tenista ruso.
Esta vez le ha costado menos puntos ganar su saque, ya ha terminado con un ace, el primero.
Punto de saque lleva también un ace, dos dobles. Bueno, uno de los secretos está claro. Alargar el juego, como hizo Carlos al inicio, y vamos a ver si le va desgastando. En todo caso, Alcaraz creo que hizo también buenos servicios y que no le ataque ese saque, como insinuó Nacho. O sea, es nada nuevo, pero es saque y resto en toda la superficie son clave, en hierba es la raíz.
A ver, Alex, ¿es determinante ser muy alto para sacar muy bien o un jugador más pequeñito también puede sacar como sacan, por ejemplo, estos grandes sacadores?
Hombre, es determinante para sacar lo que se llama la piedra. O sea, para sacar recto, para sacar a la T, para sacar ese saque, la piedra, ¿no? Que va sin efecto y para
la bomba, ¿no?
Exactamente, para eso sí es muy importante ser alto. Ahora, los saques con efecto, los saques abiertos, el kick, que ese saque, ese segundo saque que va dando vueltas, que va girando y bota alto, que por ejemplo Carlos tiene espectacular, pues ya no es tan importante para cambiar direcciones, no es tan importante ser alto. Ahora, lo que te digo, para la piedra, para el clásico saque recto para abajo, es en ese cada centímetro de altura que tienes, te ayuda. Mira Karlovic, mira Sinner, tíos altísimos que han vivido, sobre todo Karlovic, que han vivido, no te voy a decir por exclusivamente del servicio, pero que Karlovic sin ese servicio le hubiera costado mucho más.
Totalmente de acuerdo, sí.
Bueno, pues va a arrancar ya de nuevo el partido después de ese pequeño descanso de un minutito. Les explicaba en la red cuando iba a empezar el partido todas las reglas. Sebas del Aquila, la juez de silla, tenéis 25 segundos de descanso, ta, 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 ta. Y le decía, ¿alguna pregunta? Y yo, sí, imagínate que ahora dice Medvedev, sí, al final esto como, ¿a cuántos puntos es?
Yo nunca he oído a ningún jugador en el sorteo hacerle una pregunta a la juez de silla, nunca.
Tú me dirás.
Pero bueno, siempre preguntan si quieren, si tienen alguna duda.
Tráeme toallas limpias.
Por ejemplo, últimamente con la cantidad de cambios que hay, ojo, y además
hay que estar al día, sí señor, Alex.
Que de ATP, además de ATP a ITF hay diferentes normas, ¿no? O sea, que son normas, algunas cosas
diferentes. ¿Habéis escuchado el después de un sartenazo brutal de Alcaraz? Ha perdido el punto, nada 15 para Medvedev, pero se iban dando golpes cortaditos, despacitos, y de repente ha dicho Alcaraz, te vas a enterar. Le ha pegado un sartenazo, le ha gritado el y la gente ha flipado. Es verdad que luego ha reaccionado bien Medvedev y el punto se lo ha llevado el ruso.
Le bloqueó ese pelotazo tremendo, ¿eh? Pero es señal de esa velocidad de bola extra que tiene Alcaraz sobre los demás, ¿eh? Eso decía Tommy Paul el otro día. Pero hay que plasmarlo en puntos ganados.
Saca Alcaraz a la red el primero. Va con el segundo Carlitos Alcaraz. Vamos a ver si puede empezar a dominar el set. Iba a 119 millas por hora, que calculo que son unos 191,512 kilómetros por hora. Buena derecha ahora de Carlitos, larga también la derecha de Daniil Medvedev, cruzado el ruso, cruzado también el español, le cambia el paralelo Alcaraz a Medvedev, llega con el revés, le voy a contrapié, se agacha Medvedev, lo domina Alcaraz, se rehace Medvedev, vaya golpe de Medvedev, obliga al fallo de Alcaraz, ojito nada 30, ¿eh?
Bueno, cuidado porque Medvedev se está metiendo en el partido y ahora tiene una situación bastante favorable con este 0-30. Cuidado con las desconexiones de Carlos, ¿eh? ¿Recordáis aquella que tuvo con Humbert?
Sí, pues yo lo veo, claro, lo preocupante un pelín es que Medvedev está aguantando este ritmo. A mí el guión que está imponiendo Carlitos me gusta, vuelvo a decir, ¿eh? El darse un poco de pista, el no obligarse a jugar tan metido siempre, a mí me gusta, ojalá salga bien.
Sacó Alcaraz, abierto. No le entró, va con el segundo. Carlitos Alcaraz. El segundo abierto también, este sí que le entra. Le juega Medvedev. El revés cruzado de Carlitos. Llega todavía Medvedev, la pone prácticamente en la línea. Se le marcha a Carlos, nada. Mirad, 40.
Primer problema del partido.
Y esto es lo malo, si os fijáis, ahora ha pegado esta bola caminando hacia atrás. Ahora estaba metido, le ha tirado al otro largo y pegar caminando hacia atrás, evidentemente, es mucho peor que pegar caminando hacia adelante. Y si estás metido, lo que te puede pasar es esto, que tengas que caminar para atrás mientras golpeas y es lo que le ha pasado ahora.
Pues vaya cambio en el panorama, ¿eh?
Sí, sí. Venga, tres buenos servicios.
Vamos a salvar la primera, venga. Va Carlitos Alcaraz, el saque ha entrado.
Ha restado muy bien.
El resto muy bueno también, peligro que se monta con el revés cruzado Medvedev. Está intentando dominar el punto, se mete en pista para pegar otro revés cruzado, ahora con la derecha.
Subir, ¿eh?
Buscando Alcaraz, intentar llevarse esta primera pelota importante. Peloteo de los dos, se le marcha Alcaraz. Nada, 40 y en juego, el juego en blanco es para Medvedev. Ojito que se pone 3-1 el ruso.
Pues esto no me lo esperaba yo, Poyan.
No, ha sido matemático. El primer juego larguísimo, le costó mucho mantener el saque a Medvedev. Se veía a Carlos dominando de fondo, pero ahora en un pisplas se le ha ido el saque y perdiendo intercambios, ¿eh? Es como un aviso de que esto puede ser hoy distinto, ¿eh? Si le empieza a ganar de fondo Medvedev Alcaraz, algo se va a tener que inventar Carlitos.
Bueno, esperemos que solo sea una desconexión de estas que a veces nos tiene acostumbrados el jugador murciano y que luego rápidamente se recupera.
Sí, yo lo que me extraña es que hoy, que restando Medvedev, restando súper lejos, hoy, que para mí sí podía tocar algún saque red, porque Medvedev está restando descaradamente lejos, ya lo hizo en Estados Unidos, en el Open USA, y le salió bien, que no se haya hecho ningún saque red, con lo que le gusta a él, hoy para mí sí tocaba más que otros días.
Y todavía ninguna dejada.
El saque abierto, el resto entra, llega Medvedev, se lo lleva. Bueno, llega Alcaraz todavía para meter una pelota más. El smash de Medvedev, llega Alcaraz todavía para meter otra pelota más a la línea. ¡Madre mía, Alcaraz la que ha salvado! Ataca ahora con el revés cruz paralelo. Le juega a la derecha también cruzada. ¡Madre mía, está en el punto Alcaraz y lo había perdido por dos ocasiones! Otro revés cortadito de Alcaraz.
Va. ¡Vamos!
¡Vaya Medvedev, qué punto se ha llevado Alcaraz! ¡Increíble! ¡Vaya dos bolas ha salvado! Creo que es el único tenista del circuito que podría haber salvado esas dos bolas. Tremendo el puntazo de Carlitos.
Bueno, JL, si recuerdas, ya lo hizo con Humbert. ¿Recordáis esa jugada en la que corrió de esquina a esquina hasta desesperar al jugador francés?
Es que yo nunca he visto a un tenista que tenga cosas de Arantxa Sánchez Vicario y de Rafa Nadal. No lo he visto nunca. Este lo tiene todo.
Sube a la red Medvedev en la volea. Maravillosa, porque iba una pelota fuerte al revés de Medvedev, pero la ha dejado muertecita. Y el punto es maravilloso del ruso.
Bueno, es verdad que se ha animado el ruso, ¿eh? Se ha entonado. Está jugando mejor, pero ahora hay que devolverle el break que nos acaba de hacer. 3-1 para él.
Venga, vamos. 3-1 para Medvedev, pero es 15-30 para Alcaraz. El saque cerrado entra, le resta a Carlitos. La dejadita de Alcaraz.
La primera.
Dos bolas de contrabreak para Alcaraz.
Muy buena. Hoy son cosas que a mí generalmente hoy tocan. O sea, la dejada es un recurso que con Medvedev tan atrás toca. Igual que el saque red. Hoy con Medvedev restando, le está restando. Hoy sí que tocaría algún saque red.
Medvedev juega muy atrás.
Dos puntos de break. Vamos.
Saca Medvedev para la línea, levanta hasta la cal, la coge, mitad de la pista, le pasa al garazo y se le ha marchado el passing por muy poquito, 30-40.
Qué pena.
Qué pena, porque Medvedev se había equivocado ahí en la dirección, pero Carlos no tenía mucho hueco.
Ya venga, vamos, nos queda una todavía.
Estamos jugando descubierto, ¿no? Hoy, primer
sí,
sí, sí.
Veo viento ahí, me gustaría saber en qué dirección va el viento. Y no veo las banderas. Y bueno, es el primer día que juega, me parece, outdoor. Realmente un torneo outdoor, que juegues tu primer partido outdoor en semifinales, tiene un poco de gracia.
Bueno, solo salió el sol aquí en Londres ayer, ¿eh? O sea que...
Ahora hace un solazo tremendo, ¿eh? Saca Medvedev cerrado. Bien. A la T, le resta Alcaraz, la derecha para él, la del tenista español. Otra cortadita larga defensiva de Alcaraz para intentar ubicarse ahora y atacar con el revés. Aunque le responde con una buena derecha Medvedev. Ay. Se le marcha Alcaraz, 40 iguales.
Vamos, vamos, hay que seguir empujando, vamos. Vamos, Carlitos.
Ahí yo creo que se ha precipitado buscando ahí una derecha en carrera que no tocaba.
Ya van tres o cuatro que se le han ido. Bueno, si se sigue inventando cosas y lo suple, pero estoy con Nacho, sería importante frenar el hipotético 4-1. Aún así, solo sería un break.
Saca Medvedev, abierto otro buen saque, buen resto también de Carlitos. Le intentaba pillar a contrapié con el revés paralelo, pero estaba bien ubicado Carlitos Alcaraz para pillarla e intentar ahora dominar con la derecha. La pone en la esquinita, llega Medvedev, la vuelve a poner dentro y a la cortadita la red de Alcaraz en carrera según subía. Ventaja para Medvedev, bola de 4-1.
Aquí subía un poco obligado porque la bola era muy corta. Pero vamos, me extraña que a veces se precipite en querer tirar, hacer buscar el winner, porque tal vez Medvedev está tirando muy bien, pero tampoco está haciendo winner ser. O sea que podría esperar un pelín más quizá también con los intercambios, Carlitos.
Sirve abierto Medvedev en mitad de la pista. La pilla, le pilla Alcaraz también, la volea es mala. Vamos, Carlitos, ciérralo bien.
Vamos.
Se lo lleva Alcaraz, 40 iguales.
Vamos.
Y lo que os decía antes de la estadística de los puntos de break es que con un tenista como Medvedev lo pagas, ¿eh? Él ha tenido una y la ha ganado. Alcaraz ha tenido tres y no ha convertido ninguna de las tres bolas de break. Sí, sí. Que con otros tenistas como Tommy Paul o Humbert lo puedes salvar perfectamente. Pero la estadística contra Tommy Paul la tienes hoy contra Medvedev y está muerto, ¿eh?
Sí, sí.
Bien apuntado, sí.
Así es.
Saca Medvedev, 40 iguales, a la red del primero. Venga, vamos, apretar el segundo servicio del tenista ruso. 40 iguales, 3-1, saca Medvedev para el 4-1. El segundo.
Doble, doble. Doble. Uy, qué rica.
Falta la
uy, qué rica.
Del
no te alegres.
Uy, qué rica.
Uy, qué rica.
No te alegres del mal ajeno, pero.
Bueno, yo
es
yo
bola de break.
Ya. Toca ya la rotura, ¿eh?
Ya van tres.
Cuarta bola de break del partido para Carlitos Alcaraz, tercera en este juego. Venga, vamos a hacerle el contrabreak. Sirve Medvedev. Es verdad que en estos puntos no los cuento como un fallo de Alcaraz.
Ahí no tenía ninguna opción aquí.
Oye, nada, que me refería a que mejor un resto directo de Carlos que no
falta,
la doble.
Pero si,
pero
doble
si
falta,
nos regala adelante un set con la doble, yo...
Hombre, fíjate.
No vamos a decir que no.
Me ha parecido ver a Barty, ¿no? Ahí, en el,
Barty,
en el
Michael Stick.
Michael Stick, sí.
Hugh Grant.
Otro saque muy actores, bueno de Medvedev, sí, en mitad de la pista, sí, sí, lo intenta ganar, llega Alcaraz. Uy, se le
ha comido. Se la ha comido.
Se despista Medvedev, se la comió, pensaba que no iba a entrar la pelota de Alcaraz. Otra bola de break, la quinta para Alcaraz, la cuarta en este juego.
Se la zampó, en términos tenísticos, yo, se la comió.
Sí, se la comió. Bueno, yo no creo fácil, que era una volea, porque... pero la dejó botar y la bola en sí, efecto le comió todo
dudó,
el terreno.
Dudó
sí,
si volearla, sí, dejarla botar, y ya cuando la ha dejado botar ha visto que la había con perdón cagado y ya la ha pegado con cierta...
Venga,
con cierta
vamos, venga, la quinta. A por la bola de break, saca Medvedev, otro buen saque, le responde Alcaraz, Medvedev, llega Alcaraz, pásalo, la volea de Medvedev,
llega
Alcaraz, pásalo, el globo por arriba,
Medvedev,
se lo lleva Carlitos, le hace el contrabreak, le ha costado cuatro bolas de break, pero finalmente se lo ha llevado, no hemos dejado el 4-1, que era una diferencia complicada, 3-2 para Medvedev, pero saca Alcaraz.
Está tremendo el partido, primer set, 3-2, pero ya hemos recuperado.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Solo este verano con Chin Chin Diaflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin y Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Tres y siete horas antes de Canarias, pendientes del tenis semifinal Wimbledon. Está Carlitos Alcaraz peleando primer set con el ruso Daniil Medvedev, JL.
Venga, que hay que hacer el juego importante para ponerse tres iguales. Madre mía, la línea Medvedev, la derecha cruzada, muy buena. Llegó Alcaraz todavía para meterla.